Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Dolido, decepcionado. Yo creo que nos hemos llevado un palo muy grande, que era el día perfecto para ganar, para salir un poco de abajo ante un rival directo, que la afición se ha volcado con nosotros y que nosotros no hemos hecho la altura. Más claro yo creo que no puedo ser. Yo creo que ahora hay que traer a veneno, hay que agachar la cabeza y aguantar lo que te digan. Que te digan perro judío y te digan lo que te quieran decir, porque no lo merecemos.
Ahí están las palabras de Antonio Bello. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Hemos querido arrancar con estas manifestaciones porque yo creo que resumen a la perfección el sentir de muchos jerecistas. Y además vienen de un hombre, de el capitán, de un hombre que lo es todo dentro de la entidad azulina. Lo de ayer, la verdad es que fue una jornada de claroscuros, de felicidad por la celebración de la asamblea, de que los socios le daban sentido a este fútbol popular y votaban y se reunían y se expresaban y al final llegaban a acuerdos, rematado por el verdadero sino de este club, de esta entidad, el futuro del fútbol en la ciudad, con los niños en la pradera, con el Día del Niño Jerecista y con una magnífica entrada. 6.500 espectadores, un poquito menos, en el Estadio Municipal de Chapín. Es decir, en la jornada de ayer y en la parte clara, los jerecistas cumplieron. Los jerecistas ganaron. ¿Quiénes no ganaron? Los que se vistieron de azul y bajaron al terreno de juego. Y ahí estuvo la gran decepción. Arrancamos el tertulión de COPE Jerez, que hoy viene, yo no sé si calentito por aquello del tiempo, que nos está lloviendo un poquito de más, pero va a ser, sin duda alguna, muy, yo creo que intenso. Y para intenso, nuestro querido Lemérito, siempre presente, ahora que arranca el Mundial de Qatar, así, que está en el Oriente Medio, está cerca de Arabia, sí, donde suele estar Lemérito y demás, pero Lemérito malo, ¿eh? Tú no podías todavía.
Se ha ido, el que se ha ido a Qatar ha sido Ojeda, Alvarito, sí, sí. Ojeda, que creo que lo han fichado como entrenador de la selección Inglaterra, ¿no?
Esclavaito.
Digo porque no ha aparecido aquí hoy, ni ha dado ningún motivo para no venir, uh-huh, cuando su equipo, nuestro equipo, ha vuelto a perder en casa. O no ha vuelto a ganar todavía ni un solo partido en casa, según como se diga. Para mí el día de ayer terminó a las 5 de la tarde. Porque a las 10 estábamos en Picadero de Chapín. 225 personas a esa hora para escuchar a José María Aguilar y su directiva hablar de dinero, hablar de lo que se ha hecho, de lo que no se ha hecho, etcétera, etcétera. Hablar también de esas elecciones, a las próximas elecciones de directiva, que será posiblemente, bueno, pues entre el mes de diciembre y principio de enero. Después, esa gran fiesta para los más pequeños principalmente, aunque disfrutaron también mucho de los mayores, en la pradera hípica de Chapín, el sol que estaba en todo lo alto, día precioso, bonito.
Sí.
Claro, entras en Chapín, ves aquello, 6.500 personas prácticamente, ves la gran cantidad de gente, ves ese terreno de juego y dice, bueno, este es nuestro partido. Y resulta que a los 8 minutos, o 9, 5 de la tarde, 9 minutos, nos meten el 0-1. Que 24 minutos después, bueno, 24 no, menos, 15 minutos después, te meten el 0-2. Que llegan 7 veces, repito, 7 veces con auténtico peligro a la portería de Quesada. Que, por cierto, uno estuvo a punto de entrar. Uno lo sacó un defensa cuando la pelota iba prácticamente para adentro y otro lo sacó el propio portero, uh-huh, echando el balón a córner, creo recordar. Lo tengo todo aquí apuntado, porque ayer, en vez de ir al estadio de Chapín, por motivos particulares, me quedé en casa. Y como esto de la web directa, esto repiten un montón, uh-huh, de veces, pues ve un montón de veces las jugadas. Mucho mejor que cuando estás en el propio estadio. ¿Qué quiero decir con esto? Que ayer se perdía una otra buena oportunidad. Y luego, más tarde, cuando ya mis compañeros también empiecen a hablar, voy a comentar lo que me dijo un aficionado del Jerez Deportivo Fútbol Club. Uh-huh. Lo de ayer fue horroroso, vergonzoso, y como acaba de decir Antonio Bello, tendrán que aguantar todo lo que le digan durante la semana. Porque no se puede ser, o no se puede hacer un partido tan malo, sobre todo en la primera parte de ayer, que el Cartagena ve que iba por debajo tuya, te dé un baño de cómo hay que jugar al fútbol, manda cojones, y perdón con la palabra. Cabreado, evidentemente. Con vergüenza, totalmente, de ver a un equipo, a nuestro equipo, de esa manera. ¿Cómo se puede arreglar esto? Pues la verdad es que yo ya ni lo sé, Diego. Ya ni lo sé. Sigo pensando, y no es ninguna tontería, ya lo dije en su momento, que se precipitaron en echar a Herrera. Y no digo que con Herrera ayer se hubiese ganado, cuidado, no. Digo que se precipitaron. Que si era por los malos resultados, me parece muy bien, pero si había algo más detrás, a lo mejor también habrá que decirlo algún día, esa cesión. ¿Por qué un día después también dimite el presidente? ¿Era también porque ya estaba cansado de estar ahí? ¿Porque había una desunión, como él dijo aquí sentado, a través del teléfono, ese día, con la directiva, o había otras historias? Lo cierto y seguro es que ayer empezó un día magnífico y a las 5 de la tarde ya era de noche.
Yo creo que muchos jerecistas tienen un punto de vista muy parecido, porque honradamente esto es fútbol, esto es deporte, de al fin y al cabo, y uno puede ganar, empatar o perder, pero hay maneras de hacerlo. Y yo creo que lo que venimos mascullando de la pasada campaña, que se ha visto por momentos en esta, se vio refrendado, resumido de una forma importantísima en la jornada de ayer, para desesperación de unos jerecistas, los más fieles, para desilusión de los nuevos chiquillos jerecistas que venían al estadio con toda la ilusión del mundo. ¿Y en qué puñetero momento se ocurrió hacer el partido horrible para desilusión de tantos pequeños? Porque al final los jerecistas, la mitad quieren partir el carnet, pero van a volver, eso está claro. Pero el niño pequeño es más difícil de volver a convencer, porque se llevó una desilusión grande, grande, grande. Enseguida vamos a tener más opiniones. Vamos con la que realmente nos vale, que es la de Conchita Bermejo, que está allí poco bien, con cámara en ristre y demás. Vino la primera tertulia, se cargó a Pérez Herrera. No la quisimos llevar a la segunda por si le daba miedo, se cargó al presidente. Nos ha dado una semana de vidilla y como siga así, te va a cargar Francis. Sigue así.
No, esperemos que no. Plantilla. Esperemos que no, ¿eh?
Bueno, Conchita, tú que desde los comienzos del partido, que te vemos allí muy cerca y aparte muy pronto, antes de empezar el partido, para pulsar a los aficionados, ¿qué diferencia del principio al final?
Pues mira, yo ayer la verdad que dije, esto es que hoy es el día. Hoy es el día para conseguir la primera victoria en casa. Vi que se había hecho como una especie de convivencia en la pradera con muchísimos niños, con la mascota del equipo, que estaba allí animando, le estaban pintando la cara a los chiquillos, como que había mucho ambiente de eso, de mucha ilusión.
Mucho jerecismo,
de fiesta, de fiesta.
De fiesta,
el
de
día
fiesta.
Del niño jerecista, lo que se
verdaderamente
pretendía.
Y entonces, pues eso, yo estuve allí en Chapín, que estuve a las 4 de la tarde así. Y yo veía pues a muchísima gente entrar súper contenta, con mucha ilusión, después de 2 semanas de parón, verdaderamente, que entonces, por tanto, se esperaba que claro, que ya se había descansado un poco, que había habido un pequeño momento de desconexión para también los jugadores, que desconectaran un poco después de todo lo que ha venido las semanas anteriores. Entonces, yo creo que todo estaba perfectamente previsto para que ayer se ganara en Chapín. Al final, pues bueno, en el minuto 8 o 9, no recuerdo, sí, 8, más 9, o menos, pues ellos marcan el primer gol. Y yo creo que lo que todos esperaban era pues la reacción del Jerez, igual que los demás partidos, que se ha visto que ellos han marcado al rival, y después ha habido una reacción por parte del Jerez. En este caso, no la hubo.
No llegó.
Y yo creo que muchísimo menos la gente esperaba que hubiera una reacción en el momento en el que se marca el segundo. Que yo creo que eso ya fue como diciendo, bueno, si se ha marcado el segundo, yo creo que incluso pueden caer con esta primera parte 3 o 4.
4 pudieron caer perfectamente.
Sí.
Llegaron 7 veces y pudieron caer 4.
Y eso, y yo vi que ellos tenían mucha facilidad para generar ocasiones y para llegar a portería, que de hecho llegaron 2 veces y marcaron.
Y la mala cara de los futbolistas.
Sí, quiero decir que muchos aficionados, pues yo estuve al final del partido en Chapín, Y bueno, iban saliendo, que además fue la vez que yo vi a más gente en el estadio, que de hecho ha sido la vez que más gente ha venido.
El día más fácil para trabajar. Ese día, ayer quería hablar todo el mundo, ¿verdad?
Ayer la gente, por favor, claro. yo quiero hablar. Y bueno, me quedé con el mensaje de un chico que decía que estaba muy triste, que se había llenado Chapín sobre todo de niños, y que creían que no iban a volver. Que porque estaban desilusionados por lo que habéis, con lo que se habían encontrado. Bueno,
como todo el mundo, la verdad, te dan ganas de tirar la toalla, lo que pasa es que el proyecto es muy superior y evidentemente eso no va a ocurrir y va a volver a tener pues nuevos bríos. Vamos a saludar a Juan Carlos González, que bueno, que como ustedes saben, últimamente se está tornando como el auténtico presidente representante de la Asociación de Viudas de José Pérez Herrera.
En el exilio.
Y demás. No lo consiguió con Edu Villegas, pero sí con José Pérez Herrera. Una cosa,
presidente del exilio.
Es broma. Juan Carlos, bienvenido. Hola, a Tertulión.
Mira ya, cuéntalo.
Te veo cabreado últimamente.
No,
veo con la toalla ya, macho.
Oye, no, y además habéis dicho ya todos los adjetivos posibles de los... Desde los más duros hasta los más emotivos.
No te ponga bien, que a mí en el grupo del Tertulión me saltan los dos rombos cada vez que escribes tú, tío.
Sí,
o sea, no te pongas bien, ahora que lo hemos dicho nosotros, no tú. Anda ya.
No, hombre, no. Ya. Hombre, es lo único. Además, hoy tenemos aquí a... Bueno, ahora lo presentarás tú.
Sí, está José María Aguilar, pero es que lo estoy dando al final para que se ponga nervioso.
Justamente es la persona a la que... Lo único que podemos hacer hoy es tocarle las palmas, ¿no? O sea, que... Porque el club hizo una asamblea maravillosa, la gestión de la directiva es insuperable en el aspecto económico, en el aspecto operativo, en el aspecto estructural, con los proyectos que tiene enfrente. Pero bueno, tenemos un problema y es que yo creo que no sabemos detectar el problema. Y entonces eso es lo que a mí me preocupa. Claro, no quiero ser ventajista, pero es que uno tiene que decir las cosas. Es que cuando venimos de Granada ya veníamos y lo dijimos aquí. Vaya partidito. Y nos trajimos los tres puntos. Pero es que no lo veíamos venir. Es que se veía de venir, como dijo otro. ¿Qué calificativo voy a decirle ya? O sea, ha dicho así el pobre Bello, que por cierto, 37 años, jugó 10 o 12 minutos.
Bello es el escudo.
Pero macho, Bello los 10 minutos que tuvo, dijo, aquí.
No, gol, segundo hay que tiempo, jugar mucha fútbol. Parte. Y el tío, como
y
siempre.
Y Edu Salle también, ¿eh?
Sí, ayer
también.
Jugaron, eso te iba a decir, ayer jugaron al fútbol los Bello del Cartagena B. Sobre todo en la primera parte, que ya nos dieron tela, pero también jugaron Edu Salles y Antonio Bello.
Y mucho a fútbol Sergio Martínez.
El resto no, pues, no lo sé.
Que corrió, que lo hizo todo.
Sí.
El resto la no lo sé. Yo creo, me preocupa también, porque es verdad que no sabía que llegaban tarde y tal, pero por otro lado tú ves que ya no sea un problema de actitud, sino que sea un problema de aptitud con P. Y entonces, si las dos cosas las unes, pues mal va. Pero insisto, la gran preocupación que tengo es en el que no sepamos, o la directiva en este caso, que son los responsables y las personas que tienen que decidir, en que no sepamos diagnosticar dónde tenemos el problema. Porque una cosa estaba clara.
Yo diría...
José Pérez Herrera no era el problema, y yo no voy a ser más viuda de José, de momento. Pero no lo era.
Sí, pero
eso es lo único que ha quedado claro.
Lo que no estoy de acuerdo contigo es, ellos son los que tienen que decidir. Sí, claro, evidentemente.
Claro.
Pero aquí nos olvidamos de ese secretario técnico, bueno, director deportivo,
estaba
o como le queramos llamar.
Está bajo su responsabilidad. ¿Eh? También todos están responsables, desde el secretario técnico.
Es que aquí no se habla.
La última persona.
Es que aquí no se habla de Mar Domínguez, ni se habla de Ramírez,
todos.
Bueno, ni se habla de esa comisión que hay deportiva. Mire usted.
Me lo va a espantar, que quiere
esos
venir, hombre.
Esos
me lo va
son
a
los 15 o 16 que han firmado
todo, Manolo,
a los jugadores.
Nos repartimos los éxitos. El fracaso también hay que repartirlo,
evidentemente, claro,
evidentemente, ¿no?
Evidentemente.
Entonces, cuando igual que repartimos la maravillosa gestión que se ha hecho en el aspecto financiero, en muchos aspectos del club, el partido de ayer, en el fondo, hay un éxito de promoción del partido. O sea, lo del partido de ayer lleva trabajo detrás, eso no se hace en dos días. El éxito de las camisetas, el pelotazo que ha dado las camisetas. En fin, o sea, hay tantas cosas que se están haciendo bien que al final... Pero es que lo nuclear del fútbol...
Es la pelotita.
¿Cuántos entendemos de la pelotita que, aunque bajemos a tercera, este es un proyecto para toda la vida? Pues eso es otra de mi parte que me preocupa, ¿no? Que a lo mejor ya no somos 3.000 los que pensamos así. Porque cada uno tiene derecho a ver la vida, bueno, como quiera.
Está claro. Pero
y ese es el riesgo también que asumimos, ¿no?
Todo el mundo tiene derecho a ver como quiera, pero este año los herecistas de verdad, los 3.300 mínimo y muchos más,
sí, sí,
tienen la obligación de no asumir lo de tercera y demás, de luchar como
por supuesto.
El equipo va a tener
y hay que
luchar,
ser exigente.
Y desde la grada.
Y hay mecanismos y hay medios. Hombre, claro, pero insisto, vamos a detectar el problema y vamos a ejecutarlo. Y ahí ya me flaquea un poquillo más. Mi amigo José María.
Pues
ahí tengo ya mis dudas.
Yo les voy a decir, les voy a comentar.
Pero al igual esperemos que no acertar como hasta ahora. Ojalá nos vayamos equivocando.
Ojalá. Qué listo es como acierta, te das cuenta, ¿no? Si ganamos la Champions, iba a estar diciendo, pero es que sacamos mal con aquel.
Pero no es verdad. No, pero a ver, es que cuando lo de Granada, oye, todos estábamos maravillados con los tres puntos, pero fue un partido terrible. Pero terrible.
El fútbol está plagado de
terrible.
Partidos terribles.
Ha llegado aquí un equipo con un poquito menos de bisoñez, que también, oye, que son Cartagena, que serán chavales jóvenes, ¿no? Yo no los conozco, pero si es el segundo equipo del Cartagena.
Sí, parecían claro, chavales jóvenes.
No deben de ser tampoco jugadores experimentados.
Pero un equipo más
hecho. Y nos saca del campo.
Con otras cosas.
Pero si aquí se ha jugado peor con los de abajo que con los de arriba.
Uh-huh. Cierto.
Si miramos, es así, los 11 partidos que ya llevamos.
Eso ocurre.
La verdad es que 11 partidos, 33 puntos en juego. Creo que tenemos
11.
Estamos metidos en descenso, una plantilla que con todo pasa de los 500, 600 mil euros, o quizás más, ahora no lo podrá decir Aguilar, esta temporada, digo, con todo, desplazamiento, seguros sociales, nómina, etcétera, etcétera.
Y en una
no liga se le puede permitir el que ayer salieran a tocarse los cataplines. Acabó. Punto y pelota.
Sí que sí. Bien, me parece muy bien. Ese es un problema. ¿Vale? Sí. Pero ese es el problema a trazo gordo. Pero al trazo fino hay que detectar más problemas. Y ahí donde el dirigente o las personas en quien delegan los dirigentes.
Tiene que bajar el del látigo.
Antes había un entrenador que asumía la responsabilidad. Y entonces, bueno, pues a él se la asumía. Ahora no lo sé. No lo desconozco. Pero lo primero y lo principal es, oye,
hombre, el entrenador,
¿dónde estoy fallando y dónde tengo el problema?
Juan Carlos, el entrenador ayer no jugó horroroso, jugaron los que salieron al campo.
Yo estoy hablando,
no fue un tema de planteamiento.
Lo que estoy diciendo es que antes, cuando estaba José Pérez Herrera, asumía él la responsabilidad y se le daba, y él era el que tenía que decir, hay falta de liderazgo a lo mejor, o una ausencia de, pues no lo sé, a lo mejor también va unido a lo que dice Manolo, no lo sé.
El partido de ayer se
pero
lo
aquí me tiene que dar. A ver, si yo soy el director general de este empresa o el presidente, joder, yo le tendré que pedir explicaciones a quien sepa de qué pasa aquí, dónde está el problema.
Claro, está claro.
Vamos a verlo y a partir de ahí veremos si tiene solución o no.
Claro. Hemos comenzado el programa, nuestro tertulión, hablando de que ayer fue una jornada de claroscuros, ¿no? De partes muy positivas y partes muy negativas. Claro, a mí me da mucha cosa porque tengo un cierto grado de amistad con José María Aguilar, le tenemos un cariño al hombre. Y hoy lo tenemos aquí en Restaurante Antonio, lo hemos puesto bien de comer para que se relaje, para que ahora con el sopor de la tarde se relaje y le van a venir todas las pataditas al tobillo. Pero, claro, por un lado le tenemos que aplaudir, no somos muy de ser palmeros, pero le tenemos que aplaudir la envidiable, la impecable gestión económica de la entidad. Haber en dos temporadas quitado la deuda es tanto como decir que un club en cuarta categoría tiene superávit. En primera hay clubes que no lo tienen, con eso se lo voy a decir todo.
Y la apuesta, perdón, y no solamente eso, y la apuesta.
Hemos pagado y tenemos superávit encima.
En la cuenta, la cuenta anual y otra vez.
Pero hablando de Aguilar, que es el que está aquí con nosotros y ahora va a hablar.
Y si no sabe de números,
la apuesta en escena de ayer de este hombre fue sensacional. Dio cuatro datos. Todo el mundo se quedó perfectamente enterado y no había que estar allí tres horas explicando lo que hemos hecho y lo que no hemos hecho. ¿Entiendes? O sea, fue perfecto. Perfecto. Tanto es así que creo que la votación del presupuesto fue uno que dijo que no,
negativo.
De 225,
Que se equivocaría. Cuidado, o algo.
Eso es.
Sabe el hombre.
Después te voy a decir aquellos que votaron para lo de las elecciones.
Sí.
En cuanto al calendario.
Que lo apuntaste.
Luego te lo voy a decir.
Vale, perfecto.
De 15, te voy a decir 6.
Vale. Perfectamente. Los oyentes del Tertulión, que nos conocen perfectamente, se han dado cuenta que le estamos dando Juana para que se relaje. Señor Aguilar, José María, bienvenido al Tertulión.
Muy buenas tardes a todos los compañeros.
Noche y mañana.
Creí que era José María García que había vuelto.
Te veo con fuerza, José María.
Hoy vuelve a salir el sol, Diego. Hoy, por supuesto.
Ha llovido a mediodía, ¿eh?
Bueno, le vine bien al campo, que yo trabajo en una empresa agrícola.
Déjate de cachondeo, que hay mucho jerecita cabreado escuchándolo, ¿eh?
Sí, sí, pero... Mira, Diego, te voy a contar un pasaje personal. Yo tengo un amigo que preparó la boda, no se presentó a la novia y hoy tiene tres niños y un perro. Allí estaba todo preparado. Pero, también.
¿Qué? ¿No se presentó con otra?
No se presentó la novia.
Pero los tres niños tienen con otra ya.
Claro.
O sea que la vida tiene una oportunidad y él la tiró.
Yo pensé, igual que la novia le dio una carencia.
Cuando ha dicho eso pensé, ¿no se casaron?
Claro. La novia le dio una moratoria, pero después la
tuvo. O sea que tu amigo es muy torpe, José María.
Pobrecito. Diego, allí estaba todo.
Para bien, ¿no?
Sí, claro.
Nos alegramos, ¿eh? De la vida de José María.
Que vamos a ver, ahí estaba todo preparado para que fuera una gran boda de jerecista, que estuviera la comunión del equipo, la directiva, la afición, niños de colegio, todo preparado para hacer una fiesta fantástica. Y falló lo que no debería de haber fallado, la pelotita. ¿Está
no,
claro?
Perdóname, la pelotita no. Los que tocan la pelotita.
Los que tocan la pelotita.
Que sí, muchas veces tocan demasiadas pelotitas.
Al Cartagena le
sobre todo los que están en la grada.
Permítanme el eufemismo.
El balón, aunque haya 200.000, el balón solo no se mueve. Nunca.
Venga, José María.
Permítanme el eufemismo, Manolo.
Ya.
Está claro de que no fue la mejor de las noches que pasamos, por supuesto. Que ha sido algo bastante duro de asimilar y para todos nosotros, y hablo ahora en nombre de todos mis compañeros de la Junta Directiva, que estamos muy, 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 muy alineados con todas las opiniones que hemos escuchado por diferentes medios, por las redes de los aficionados. Pero como he dicho antes, hoy vuelve a salir el sol. Nosotros, si hemos sido capaces de meternos en esto, no vamos a ser capaces de evitar el error. No sé si nos habremos equivocado o nos seguiremos equivocando. Seguramente cometamos más errores. Pero lo que sí somos capaces es de continuar poniéndole soluciones a las realidades que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club. En todas las áreas. Social, económica y, por supuesto, también deportiva. Si las cosas no están saliendo como todos queremos en todo, vamos a ponernos manos a la obra, por supuesto, desde hoy. Hoy ya tenemos una reunión con los dos secretarios técnicos que tenemos y vamos a analizar situaciones.
Como que son decía, Mar Domínguez y Juan Carlos Ramírez.
Vale. Que como decía Juan Carlos González, hay que diagnosticar el problema, analizarlo y bueno, buscar las soluciones. Vamos a ir en ello, seguimos estando en ello, porque desde luego lo de ayer fue un paso atrás. Yo te diría que si yo fuera entrenador, para mí Bello lo pondría hasta que le llegara la carta de la pensión de la jubilación. Porque un tío así, yo lo quiero siempre en mi equipo. Evidentemente los años no pasan en balde. Pero es verdad, y estoy muy de acuerdo con las palabras, y me encanta que salga el capitán diciendo lo que dijo, pero está claro que todos queremos que donde se tenga que hablar sea en el campo. Que en el césped es donde hay que demostrar las cosas. No lo digo, por supuesto, con acritud hacia al que entiendo, mi amigo Antonio Bello, por supuesto. Pero lo que está claro es que aquí no se para la máquina. Aquí seguimos trabajando para hacer todo. Y si un día tenemos que sacar una camiseta, la sacamos. Y si un día tenemos que convocar a todos los colegios, los convocamos. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para arreglar la situación deportiva. A nadie le quepa la menor duda.
¿Y si se tienen que cargar 8 futbolistas, se los cargan?
Eso lo decidirá la comisión deportiva. Hombre,
evidentemente, claro, supuesto, hay que decidirlo.
Por supuesto. Y
que no les va a temblar el pulso.
Bueno, por Dios, aquí no hemos llegado aquí para morir en la orilla. Aquí no tembló el pulso el año pasado cuando salieron algunos jugadores. No va a temblar el pulso en esta y no va a temblar el pulso en la siguiente temporada. Pero no solamente en el Jerez Deportivo. En ningún equipo del mundo, cuando ha llegado una ventana de fichaje, si tienes que dar baja, da baja. Si tienes que dar alta, da alta. Lo que está claro es que las cosas se demuestran en el césped. Las cosas... Aquí no estamos instaurados en la indulgencia. Aquí venimos a currar. Aquí curramos todos. desde el personal de oficina, desde la junta directiva, desde los voluntarios que tenemos, que es para ponerle un monumento, y aquí curramos todos. Todo el mundo
falla lo de los pantalones cortos.
Hay una película de José Luis García que es la, creo que no sé si Volver a Empezar o Asignatura Pendiente o
que dice, está...
tú no, yo te quería, tú me querías, pero nos queríamos mal. Pues esto es igual. Que, sí, nos ponemos, nos vamos a jugar, pero lo hacemos mal. Entonces, algo hay que hacerlo bien.
Está claro,
yo me quería, pero nos queríamos
está claro.
mal.
Entonces, Manolo, discúlpame.
No vale con darlo todo, hay que darlo bien.
Claro, porque, por supuesto.
Si lo doy todo y eso, entonces que no vale, macho.
Todo, todo el mundo tiene que intentar hacer las cosas bien. Claro, está.
Yo perdóname, antes que tú, siguiendo lo que está diciendo Juan Carlos, por lo menos se está haciendo algo bueno, que nos lo dijo nuestro gran amigo Ramón Molina, que por cierto fue nombrado ayer también en la asamblea, porque salió el anterior presidente, Rafael Coca, pidiendo que se le homenajeara con algo.
Con algo.
Pues mira, un trofeo a final de temporada para quien ha sido el mejor jugador, el mejor con goles, en fin. Me parece perfecto.
A mí se me ocurre alguna cosa, pero no la voy a decir porque no quiero chafarla.
Perfectamente.
Pero ya cuando yo...
Sí, no algo tan general. Y con Ramón era muy especial.
Quiero decir que la única ahora mismo tranquilidad que tengo es precisamente la gestión que esta gente han llevado en el último año y medio. O en el primer año y medio, perdón. Primer año y medio. Todavía les quedan 2 años y medio de directiva. Que será o no será, dependiendo de las elecciones. Pero bueno, eso nos decía Ramón. Prefiero un equipo o un club donde la gestión esté por delante de lo deportivo, ¿no? Que sea de primera, una gestión que sea de primera, aunque el equipo sea de tercera. Era textualmente lo que decía. Bueno, por ahora lo que hace falta es que este equipo no sea de tercera. Al menos esta temporada, que siga de segunda ref. Lo otro está conseguido, José María.
Hombre, Manolo, y si puede ser de playoff, porque yo sigo diciendo que está muy cerca y demás.
Mejor todavía.
Y que
ya,
aquí hay que ponerse las pilas. Que, ¿qué puñeta pasa con este pedazo de entidad, este pedazo de club y esta afición? ¿Alguien se ha parado a pensar desde cuándo no había en Chapín 6.500 personas? Pues, hasta en Liga de Fútbol Profesional hubo problemas muchas veces.
Sí, sí. No fue el año pasado.
Es un hito del... El año pasado con el Coria, 6.000.
Eso te iba a decir.
6.000.
Eso. A mí ayer me impresionó bastante, la verdad.
Y el día de la Copa del Rey no hubo también...
Sí, pero fueron...
El día de la Copa del Rey creo que fueron 4.000.
No llegaron a 6.000. Era de pago gordo. Eran mucho, pero claro, era de pago. Es que era de pago el día de Copa.
Manolo, vamos a ver. Lo que tú dices, estoy muy de acuerdo en lo que dices, pero aquí acertamos y fallamos todos. Y esto puede parecer un topicazo.
Evidentemente. Es un topicazo. Todos los humanos fallamos siempre.
A nivel institucional, si el club tiene una buena salud institucional, ha sido... entre otras cosas porque deportivamente ha funcionado bien hasta ahora. La temporada pasada funcionó bien. La temporada pasada nos plantamos a José Pérez Real y le dijimos, oye, esto es lo que hay, no hay para más, acepto el reto. Y fue muy valiente y se hizo el equipo que se pudo hacer. Este año hemos apostado y se ha hecho un equipo que yo, y lo digo y lo digo sin complejos, yo sigo creyendo en estos tíos. Para mí me parecen que son la plantilla de más calidad de la historia del Jerez Deportivo Fútbol.
El problema es que hasta ahora no lo han demostrado.
Pero tendrán que demostrarlo. Ojalá.
Tenemos que hablar de las 11 jornadas que llevamos.
También algo que también choca es que todavía no se haya ganado en Chapín.
Evidentemente, eso pesa muchísimo, porque cuando tú puntúas fuera, pues te vienen muy bien los 3 puntos, pero cuando tú ganas en casa, son 3 puntos y la alegría de tu gente. Claro. Eso, por supuesto, eso hace muchísima mella en todos nosotros, está claro. Pero yo estoy convencido de que esta plantilla es la primera damnificada de la situación deportiva y la primera que quiere sacar esto. Yo tengo muchísima confianza. Posiblemente es posible que haya retoque o no, pero está claro que el césped tendrá que poner a la gente en su sitio.
Creo que no terminamos de encontrar el problema. ¿Qué es el problema?
Claro.
Pero es que ¿cuál es el problema?
¿Cómo que no lo sabes?
El problema. Vamos a ver, la Secretaría Técnica tiene que decir el señor Más Domínguez y Juan Carlos Ramírez. ¿Ustedes qué puñeta han hecho? ¿Quién ha traído estos futbolistas? ¿Por qué no rinden? ¿Está diagnosticado? Y si es achacable a ellos, pues tendrá que asumir su responsabilidad.
Exactamente.
Es que
está así de claro.
La impresión que da es que Juan Carlos, conforme pasan la jornada, los jugadores no es que vayan a mejor forma, es que van a peor.
Yo no creo que sea forma, yo creo que
ubicación
son muchas cosas.
O ya. No lo sé.
Ahí se puede juntar todo.
Cuando hablábamos, con perdón, cuando hablábamos de no se juega nada, pues, ¿ha cambiado algo la manera de jugar? ¿Hemos visto algún sistema distinto? No hemos visto nada. Es verdad, y eso lo dije yo siempre y lo mantengo. Casi todos los equipos juegan muy, de una manera muy parecida. Pero es verdad que cada uno de los equipos que nos bañan la cara, que nos dan en la cara, siempre tienen una cosita distinta que nosotros no tenemos. No lo sé.
Bueno, a nosotros,
ese paso en profundidad, ese medio centro que cree que te roba un balón, bueno, no lo sé.
Si le ponemos dos pelotitas,
ese equipo el medio centro cojo, te cogía la espalda de la defensa.
Ese jugador que da ese último o penúltimo paso.
Mira.
Pase, perdón. Nos pudimos llevar ayer 2 años, bueno, ni tampoco, porque antes terminábamos los partidos volcados muchas veces en la portería y a veces no entraban porque por un pelo, pero es que ya ni eso.
Además, ayer
no terminamos ni siquiera, yo creo. Y mira que hubo un momento durante el partido que si ese gol no lo dan, un momento que el Cartagena B da casi 2 pasos atrás y te deja todo el campo. Y bueno, aunque solo sea por esto, alguna oportunidad habrá. Pero es que no generábamos peligro, es que no veías.
También
no
tengo veías. Que decir que ese gol anulado a Edu Selles, ayer.
Claro,
para mí
era
no
penalti,
fue, gol. Yo no creo fue que falta.
Penalti gol, no fue falta, fue penalti.
Yo creo que fue penalti.
Bueno, y si no fue penalti, fue gol.
Fue penalti.
Porque estaba Edu para empujarla.
Pero bueno.
Y yo vuelvo a repetir que vi la imagen 2 o 3 veces.
Y yo estaba prácticamente al pegadita, lado, ¿no? y vamos al lado.
Nuestros oyentes que no vieran el partido por cualquier razón, eso que ganaron.
Pero no hay que poner.
Que sepan, ahí está. No, que aunque no nos dieran el gol, que palmamos de aquella manera y que no es una cuestión de gol o no gol.
No, porque no es. La situación reiterativa, ¿me entiendes? Recurrente. No podemos decir, es que este partido lo perdimos por no. Recurrentemente jugamos igual de mal. Es que es así.
Fatal.
Es que incluso ganando los 3 puntos en Granada, recurrentemente jugamos igual de mal.
Perfectamente. Señor Aguilar, entonces hoy mismo estamos al lunes, estamos grabando como siempre en Restaurante Antonio, donde nos hemos puesto muy bien, la verdad, todo hay que decirlo, nos han atendido maravillosamente.
Como siempre.
Es que da esta cosa venir, ¿eh? Porque ya se tira todo el día.
Conchita está engordando.
Ella monísima, además. La vieron, dice, la tele engorda. Y dice, no, voy a Antonio.
Además, si es que ya me explican hasta qué es lo que lleva cada plato.
Hombre, como tiene que ser. Anda que hoy el venado arroz. Sí. El venado arroz.
Vaya venado hoy, ¿eh?
Total.
Bueno, pues como decimos, lunes al mediodía, día muy feliz para los miembros del Tertulión. Estamos en Restaurante Antonio. Por la tarde va a haber, supongo que, reunión de la Junta Directiva. Ahí ya se va a meter mano a lo que ocurrió ayer en el terreno de juego, porque creo que es que no hay tiempo que perder, ¿no?
Todos los lunes después de cada partido de casa tenemos programado la reunión. Evidentemente no vamos a hablar del sexo de Los Ángeles, por supuesto, que vamos a hablar de la actual situación deportiva. De que esto hay que arreglarlo, ¿no? Y de cómo se va a arreglar, ¿no? Vamos a hablar largo y tendido, vamos a analizar qué es lo que puede pasar y, por supuesto, no nos quepa la menor duda de que vamos a poner las soluciones que haya que poner.
¿Soluciones pasan por dar bajas y dar altas?
Las soluciones pasan por diagnosticar primero y entonces tomar decisiones. Ahora mismo no te puedo decir si son altas y bajas. Ya te he dicho antes que en todas las ventanas de fichaje pueden entrar y salir futbolistas. Pues eso suele pasar.
Te digo eso porque, claro, hasta enero quedan 4 partidos por delante.
Es que, claro, las soluciones tienen que ser previas. No podemos estar dormitando las soluciones. Es que el domingo que viene se vuelve a jugar otro partido. Y es que este partido son 3 puntos igual que el que hemos jugado ayer y es de vital importancia estando en la situación en la que estamos.
Pero es que
aquí tiene que haber soluciones antes.
Pero fíjate, José María, que los 2 próximos partidos estamos jugando con 2 equipos de arriba.
Sí.
Que están arriba. O sea, vamos a... ¿Dónde era?
Mar Menor.
Recibimos
el Recreativo de Huelva.
Y después termina la primera vuelta de... Bueno, la primera vuelta no, el año, con 2 equipos...
Sevilla Atlético.
Que están por encima de nosotros, Sevilla Atlético y Utrera.
Sí, bueno, Sevilla Atlético está todavía
y además,
por
debajo.
Y además, fuera los 2 partidos. O sea, de los 4, 1 solamente en Chapín. Y fíjate, Recreativo de Huelva.
Manolo, tal y como está el tema, mejor, Manolo. Tal y como está el tema, mejor. Manolo, en Chapín, que no ganamos nunca.
Yo tenía una pregunta para ti. Y era que, bueno, como ahora os vais a reunir y tal, vosotros ahora mismo llegáis y ¿por dónde vais a empezar? ¿Cuál va a ser lo primero que vais a hablar de una vez que os sentéis?
Buena pregunta.
Lo primero es escuchar a los técnicos, ¿no? y trasladarle nuestras inquietudes.
Escucha a un técnico como escucha a un psicólogo argentino.
Eso es, ¿eh? El fútbol es así y esas cosas.
Sí. No, hombre, no.
Y vamos a trabajar.
No es precisamente lo que yo espero escuchar, ¿no?
Claro, pero tipo llegar y decir, mira, este es el principal punto. Este va a ser el primer punto que vamos a hablar sobre esto, porque es lo que vemos que es lo más importante ahora mismo.
El principal punto es que la situación, el partido de ayer no fue un buen partido, por supuesto, y queremos saber por qué. Queremos saber por qué, por supuesto, y ver cuál ha podido ser las causas, qué es lo que ha pasado, y a raíz de ahí empezar a diagnosticar. Vale.
Pues si yo fuese directivo del Jerez Deportivo Fútbol Club hoy, ¿sabes por dónde empezaría?
¿Por dónde?
Por citar a la Secretaría Técnica.
Bueno, es lo que vamos a hacer. Es que es lo que vamos a hacer.
No a Francis, que lleva la criatura 24 horas aquí, como el que dice. Lleva 3 partidos. Ha ganado 1 y ha perdido 2. Vale. Y viene además de escalafón inferior, con el equipo B, todo eso ya lo conocemos.
Otro escudo de la entidad.
Pero aquí hay dos personas, que es Ramírez y Domínguez, o Bar Domínguez y Ramírez, que junto con la comisión deportiva han traído, ¿cuánto? ¿16 futbolistas?
Sí, lo creo.
15-16.
Bueno, pues habrá que decirle, mire usted, ¿por qué este no funciona? 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 ¿Y por qué el otro no funciona?
Pero eso es lo que se lleva haciendo toda la temporada. Mar Domínguez y Juan Carlos Ramírez, quitando aquella vez.
Entonces, que estaba ellos, de ellos, boda. Ellos fueron los que dijeron, hay que echar a Pérez Herrera.
No, eso fue una decisión de la Junta Directiva.
Entonces la Junta Directiva entra en temas técnicos, ¿no?
Claro. La Junta Directiva propone soluciones cuando para el área.
Aunque la pregunta mía es al pie y concreta.
Sí, sí.
A José Pérez Herrera entonces no lo echa.
Lo echa la Junta Directiva a través de una votación.
Pero no la Comisión Técnica.
La Comisión Técnica está para explicar la situación.
Y la Comisión Técnica dijo, el problema era José Pérez Herrera.
No, el problema, o sea,
entonces
no
fue la directiva.
La directiva fue quien...
¿Y ahora por qué va a hablar? ¿Y entonces ahora por qué voy a escucharlo?
Porque la Comisión Técnica es la que nos tiene que decir cuáles pueden ser los posibles problemas para que nosotros tomemos las decisiones correctas.
Lo de José Pereira, ustedes sabían que era el problema, pero la Comisión Técnica no. O sea, ni el secretario técnico ni Juan Carlos sabían que José Pereira era un problema.
Vamos a ver, a José Pérez Herrera lo echa a la Junta Directiva.
¿Vale?
La Junta Directiva entonces, deja de confiar en José Pérez Herrera.
Entonces hay decisiones técnicas que toma la Junta Directiva y no toma la Secretaría Técnica, ¿no?
Pero yo no estoy diciendo que la Secretaría Técnica tenga que tomar decisiones. Bueno, las decisiones las toma siempre la Junta Directiva.
No es técnica, no es técnica. Es organizativa, porque es el entrenador.
No.
La Junta Directiva no le dice al entrenador quién tiene que jugar. Le dice al entrenador que ya no es el entrenador.
No, pero imagínate que ahora la Junta Directiva, la Comisión Técnica le dice, el problema es que Francis no es el entrenador ideal. ¿Qué hace la Junta Directiva?
Pues toma decisiones.
Toma decisiones en base a lo que dicen los técnicos.
Vale,
¿no?
Pero que yo he preguntado, entonces, si es así, ¿quién echó a José Pérez Herrera? Supongo que también opinarían ellos, ¿no? ¿No?
Claro, nosotros, la decisión fue nuestra.
José María, hijo. Si me estás diciendo que escucháis a la Comisión Técnica y el técnico, joder, más técnico que el director, que el que pone los jugadores, supongo que alguien tendría alguna influencia también, ¿no? Estarían de acuerdo, ¿no? ¿O
nosotros
no?
Comentamos con los secretarios técnicos. Cuando cuando anteriormente estaba el anterior entrenador, el partido de Yeclano, y que nos dijeran cuáles eran los problemas que ellos entendían que había en el club, ¿vale? A raíz de ahí nosotros proponemos las soluciones. Ellos nos dicen si hay que echar a uno o hay que echar a otro.
Eso no lo dicen.
Ellos dicen si hay que hacer.
¿Tú qué esperas que digan hoy?
Pues que nos esperan que por qué ellos, a su parecer, ellos el partido que se hizo de él,
el que he dicho ayer, y el de Granada también.
Claro, toda la temporada.
Bueno, la verdad es que me quedo peor.
¿Cómo está la asociación de viuda, de Pérez Herrera, macho?
No. Lo que quiero saber.
No, ficha Pérez Herrera tertuliano.
No.
Te lo pones mal leito.
No.
Allí había muchas personas que estaban diciendo que lo echaban de menos. La decisión había sido.
Está claro. Todo el mundo.
Bueno, pero es verdad que esas cosas para un pasado son fáciles de decir. Incluso yo lo digo también, en caliente. Me estoy contando un chiste, pero no lo digas. Eso también lo digo yo.
A pasar casi un día.
Eso es lo de menos. Sí, claro, ya no está ahí y hay que mirar para adelante, es evidente. Claro. Pero sí me preocupa saber quién toma la decisión en función de qué y porque va unido a detectar y a diagnosticar el problema.
¿sabes? Juan Carlos, las decisiones en el club las toma la junta directiva. Analizan los problemas a través de entrenador, de los secretarios técnicos, igual que cuando yo en el área contable tengo que hablar con Hermi para hablar de no, contabilidad, para analizar eso. Problemas, pero las decisiones.
Esa área está maravillosamente hecha y no.
¿Tú crees acaso que un secretario técnico te va a venir un día y te dice, oye, hay que echar al entrenador tal? Eso no lo va a decir un secretario técnico.
Pero te va a decir esto no funciona.
Y una pregunta.
Claro, y a raíz de ahí.
Incluso, si es honesto, me he equivocado, nos hemos equivocado en esto, esto, en esto.
Y una pregunta, sí, pero claro. ¿Por qué se tomó la decisión justamente en ese momento? O sea,
bueno, pues porque consideramos que el equipo no estaba en una buena tendencia y que el equipo tenía que mejorar, por supuesto. Está claro. El partido que hicimos contra la Antequera, entendimos que, bueno, es verdad que fue contra el líder, pero fue contra un equipo que jugó gran parte con 10 jugadores, que con 11... pues nos pasaron por encima, igual que ayer nos pasaron por encima, y ya cuando tuvimos uno más, bueno, pues entonces fue cuando pudimos empatar otra vez un rechace. Pero ya te digo, es una cuestión de confianza. Cuando tú ya no confías en que la persona que está al frente del área deportiva y se hace una votación en la junta directiva y que no existe la confianza, pues entonces hay que tomar decisiones.
Pero por lo que se veía, no se confiaba de antes, ¿no? Entonces se podía haber tomado la decisión antes y no en ese momento, que quizás vino un poco como que yo creo que nos chocó a todos, ¿no?
Cuando nosotros empezamos a vislumbrar los principales partidas del presupuesto y decidimos a apostar muchísimo más para hacer una plantilla más competitiva, yo personalmente estaba tremendamente ilusionado porque un entrenador como José Pérez Herrera tuviera muchísimos más recursos después de haber tenido la temporada anterior, haber hecho lo que hizo. Está claro, ¿no? Los datos están ahí y el equipo no ha mejorado mucho más de lo que ha hecho el año pasado. Uh-huh. Eso para mí es crucial. Y a partir de ahí, entonces, ¿cuándo tomamos esa decisión?
Con todo esto, el resumen que hago es que ¿para qué coño sirven secretarios técnicos entonces? ¿Sí? No, de verdad, en serio. Claro, si es el
entrenador. Para que el amigo te está pegando esta conchita,
tío. Si es el anonimismo, ese es el resultado del sinonismo.
Si es la directiva, ¿para qué tenemos dos secretarios técnicos? Yo he entendido siempre en el mundo del fútbol, al igual ahora ya es nuevo, y como yo he estado 3 años... entre
viviendo la vida, dilo, viviendo la vida.
Yo siempre he visto en cualquier equipo hay un secretario técnico que es el que trae los jugadores. Y si los jugadores.
Y al entrenador también a veces.
Y al entrenador algunas veces. Claro. No, también. Casi siempre.
Casi siempre. En este caso,
el
hombre ya
se lo encontró. Es la persona que tiene que tener la confianza 100% de una directiva para que te ponga al entrenador, con su equipo y al equipo de futbolistas. Bien, y a ese mismo habrá que pedirle explicaciones cuando evidentemente no están rindiendo a lo que se le esperaba de ellos. Ahora, si resulta que, como está diciendo José María, nosotros tomamos decisiones aunque ellos nos dicen no sé qué, claro.
No he dicho eso, Manolo, pero discúlpame, tengo que interrumpirte porque no he dicho eso. Los secretarios técnicos proponen una lista de jugadores, pueden proponer listas de entrenadores, pueden proponer cuáles son posibles causas
Si lo pienso perfectamente.
Pero las consecuencias, es decir, somos nosotros los que tomamos las decisiones. Vale. ¿Cómo va a ser un secretario técnico, va a ser un secretario técnico el que diga hay que echar a tal persona o tal técnico, al entrenador de portero o a un jugador? Eso no tiene pie ni cabeza.
Perdóname.
Estamos aquí para tomar decisiones. Vale,
ahora yo te pregunto y no quiero pasar más allá de lo que estoy pensando, ¿vale? Quiero que la cosa esté tranquilita. Pero vamos a ver, entiendo.
Qué buen rollo.
De verdad, en serio. A mí me gustaría que lleváramos 40 puntos ya a esta altura, claro. Que no puede ser, evidentemente, porque ya más que hemos jugado 33. Pero bueno, te quiero decir, estar arriba y no estar abajo. Pero claro, es que es muy fácil entonces ser secretario técnico. Yo te pongo 100... futbolista por encima, ahí en lo alto en un papel, y te digo, este cobra 4, este 3, este 2 y este 1. Y ahora la directiva, ¿Cómo coge a los 25 que tiene que jugar?
Manolo, eso es como si tú le dices a un comercial que es muy fácil ser comercial porque le da las páginas amarillas y tiene un montón de clientes. Hombre, por favor. Una cosa es tener que decir, te pongo una lista de nombres, y otra cosa es poner una lista de nombres en las que crees y en las que tienes analizado cuáles son los potenciales y lo que puede mejorar el equipo. Pero evidentemente nosotros nos dejamos guiar mucho por el secretario técnico.
Será el fútbol nuevo que hay ahora y que yo de verdad he llegado tarde.
Eso ha pasado
tarde.
Toda la vida.
He llegado tarde, Diego.
Yo siempre he dicho que los secretarios técnicos traían a sus futbolistas colegas de todos sitios y funcionaban los equipos.
Usted trae.
Sí, seis tíos jugando en Logroño se venían aquí y jugaban de muerte.
Usted es el secretario técnico. Usted me hace una plantilla. Aquí hay 5 euros para la plantilla. Y usted me hace la mejor plantilla. Y si eso no funciona, el que va al carajo es usted. Con perdón.
Se te ha entendido.
¿Vale? Va usted. Pero claro, si yo soy el secretario técnico, cobrando un dinerito muy bueno todos los meses, y, hombre, si ha aceptado es porque el dinerito es bueno, lógicamente, si no se hubiera ido a otro sitio.
O le conviene,
¿no? O le conviene. Y claro, y pongo 80 tíos ahí, esta es la lista que yo tengo, todos son buenos. Y ahora la directiva es la que va a elegir, ¿para qué coño quiero yo un secretario técnico? Si cualquier lista me la puede dar cualquiera. Vamos, hoy te metes en internet y salen 800.000 futbolistas.
Sí, ¿Quién los conoce?
Nadie. Sí, y el secretario técnico, que firme a quien corresponda. Yo siempre lo he visto allí, así. Ahora, si ahora el fútbol ha cambiado.
Eso es como está sucediendo. Los secretarios técnicos son los que están firmando. Nosotros seguimos las recomendaciones y firmamos los jugadores.
Otra cosa es que tú le digas, pues mire usted, Juan Carlos quiere 6.000 euros todos los meses. Mire usted, no lo podemos. Lo que había hecho con el
José. Es que eso es lo que está pasando. Es que eso es lo que
el futbolista que pedía Herrera.
Josete,
que no me acordaba del nombre. Y no se ha podido. Porque se pasaba del presupuesto.
Es que eso
ok, perfecto.
Y curiosamente.
Perfecto. Yo creo que ahí sí tiene que estar la directiva. Ahora, el que el secretario técnico quiera a Diego Yesa y esté dentro de los parámetros económicos que pueda pagar la entidad.
Claro, Manolo, pero
yo
si
cobro
eso
poco,
es lo que,
pero como mucho.
Eso es lo que pasa, decir. Manolo. Ellos proponen una serie de nombres y nosotros, pues, si está dentro de los parámetros, los fichamos. Todos los fichajes han sido aprobados por el anterior entrenador y los dos secretarios técnicos.
Tú me dirás que la directiva es la que firma los contratos. Eso sí. Pero que la directiva...
Que los decida.
Los decida
pues, no,
del listado que me presenta el secretario.
¿Cómo vamos a decidir nosotros los fichajes?
Pues es lo que yo he entendido de lo que tú estabas comentando.
Los directivos no firman a jugadores. No deciden qué fichaje hay que hacer. Solo se secretarios técnicos, los que proponen la lista y nosotros, si está dentro de los parámetros, como tú has comentado, se firman. Lo que está claro, lo que me refería, Juan Carlos, que la decisión de echar al entrenador la toma la directiva, independientemente de todos los análisis previos que ha hecho la Secretaría Técnica.
Con eso me das a entender, o quiero yo pensar malamente, como muchos de los que puedan estar escuchándonos, que igual no se echó a Herrera por temas deportivos, a ver si había algo más.
Bueno, no sé, ahí está.
Yo pregunto porque había algo más.
Es que, hombre, si le queda la duda a cualquier jerezista que había algo más.
Yo no estoy defendiendo a Herrera, cuidado, que a mí no me gustó y yo lo critiqué mucho el año pasado. El año pasado había 5 canarios. Ojo, que este año no hay 5 canarios, que lo estoy diciendo desde el primer partido. Bueno, te quiero decir que si está Herrera o está Franci o está Pepito de los Palotes, me parece muy bien. Yo lo que quiero es lo mejor, evidentemente. Pero claro, si viene un equipo levantando un poquito de cabeza, que viene de empatar en casa del líder, que había conseguido 5 puntos en los últimos 3 partidos, creo recordar, si mal no recuerdo. Vamos, lo puedo ver aquí. Y a la puta calle, yo no lo entendí en ese momento. Entonces ahí tiene que haber algo más que el tema meramente deportivo.
Lo único que hubo fueron 8 puntos de 24. Eso fue lo único que hubo. José Pérez Herrera, primeramente, antes que entrenador, es muy buena persona. Guarda muy buena relación con muchos de los directivos y empleados del club. imposible, no me cabe en la cabeza que digáis que hay algo más, en absoluto. Solo son criterios
de yo he preguntado,
porque yo creo que no se tienen que malinterpretar las cosas. Cuando yo digo que hay algo más, se le echa por criterios deportivos, pero evidentemente las relaciones se habían enturbiado por toda la organización que había en el club la temporada anterior, era manager general deportivo, por la pérdida del playoff en Antequera, la actitud del equipo. Ahí ya surgieron muchas dudas y muchas desconfianzas. Por eso se montó la comisión deportiva. Oye, yo entiendo que en un cúmulo de relaciones, pues bueno, pues los resultados deportivos unidos, no voy a decir una mala relación, sino no a la mejor de las relaciones, estamos hablando de interactuaciones humanas, ¿no? Pues da como resultado a la institución, y a mí me parece normal y lógico, porque no dejan de ser personas los directivos que tienen que tomar las determinaciones. Uh-huh. Me preocupa mucho más ahora, porque por mucho que hablemos y mucho que queramos José Pérez Herrera, por cierto, que lo tenemos en el tertulión, para que largue del equipo y demás, lo típico. Buenas personas somos. Pero lo que más me preocupa es que se pueda determinar lo que le ocurre a este equipo, porque yo me pongo ahora mismo, os lo digo a todos, pero especialmente a José María, que no es habitual que esté aquí con nosotros cada semana, uh-huh, en el oyente del jerecista, quemado, como la moto un hippie, que vio lo que vio ayer, que está escuchando este tertulio el lunes, martes o miércoles, que ya han bajado las aguas, pero que está cabreado como una mona, y dice, ya me van a contar la milonga de que se van a reunir con el secretario técnico, van a buscar las soluciones aquí como jugando a la Scattergory. Que no, puñeta, que estos tíos no corren, que le dan la pelota al contrario, que nos moja la cara, que nos parte la cara el Cartagena B, que no es nadie, que no es nadie, que todos los equipos que han venido aquí, ninguno ha sido nadie, y que todos los entrenadores dan la misma rueda de prensa. Mi equipo ha estado muy serio y ha sabido interpretar el partido, que es la manera fina de decir, sabemos que este equipo es un mojón, se ponen nerviosos y le metemos dos, y nos vamos con los tres puntos.
Perdona, el entrenador.
¿Se me ha entendido o no se me ha entendido?
Ayer el Jerez no supo reaccionar.
Pero, ¿oíste? Y eso lo ve todo el mundo.
¿Oíste la previa del entrenador del Cartagena?
Eso no admite interpretación de la directiva ni de la secretaría técnica.
El tío tenía clarísimo que iba a ganar.
¿Qué decía?
Pues más o menos que su equipo iba bien, que ya tenía cogido un quito y que venía a ganar por los tres puntos y que se lo iban a llevar. Vamos, básicamente, tenía una confianza plena en su equipo.
Y sin embargo, yo creo que lo que falta un poco es confianza.
Y con 24 minutos le bastó para llevarse los tres puntos. Para la segunda parte. Se atrincheraron.
He de reconocer que a mí me acongojó, por no decir la palabra que se dice, cuando oí las palabras de ese hombre, porque dije, joder, que claro lo tiene. Ese tío viene a ganar.
Como lo han sido muy claro, mucho recuerdo el entrenador de Lucán cuando palmamos allí 3-0, diciendo, sabíamos que iba a llegar nuestro momento, el equipo se iba a venir bajo. El del Mancha Real, el del Yeclano, el Tifu del equipo este de Cádiz. Todos iguales. Con lo cual yo creo, mi opinión personal, que hay un problema estructural en la plantilla. Yo no sé si es de calidad.
Preguntarle a los entrenadores, oye, ¿cuál es nuestro problema?
Pero alguien dentro.
En vez de llevar al secretario técnico o a los técnicos, llamar a los entrenadores contrarios y le preguntáis, que igual ellos tienen la clave.
Pero te van a decir que ellos ya cobran de otro club para decírtelo.
Para aquellos que no siguieron el partido o no apuntaron todas las. Hablo nada más que de la primera parte, ¿vale? La segunda.
La gente la apuntaba, pero tiró el papel.
8 minutos, 0-1. Primera llegada del Cartagena, error de Baeza, fallo garrafal, 0-1. Uh-huh. Ala, adiós. Minuto 10, Chu de Aguado, que se va a las nubes. Hablo ya del primer tiro del Jerez, que no fue entre los tres palos.
Ah, pero Aguado tocó la pelota.
Minuto 14, segunda oportunidad de gol para el Cartagena. Pegada al poste, sale la pelota. Uh-huh. 22 minutos, Quesada entra. Evita el segundo gol con una tercera llegada. Era la tercera llegada del Cartagena. A continuación, desajuste en defensa, el 0-2. 26, disparo desde muy lejos que se va por fuera por poco de la portería de Quesada. Primero, silbidos, minuto 26.
Sí.
¿Eh? 28, tiro de José Ramón con la zurda fuera, ni entre los tres palos. 31, disparo de Simeone que rechaza al portero. Fue la única pelota que fue entre los tres palos en la primera parte del Jerez. 37, nueva llegada por el centro, disparo del Cartagena que se va afuera. Y en el 39, otra llegada que sacó
Sergio Martínez. Uh-huh. Con Quesada ya batido.
Imagínate esto en primera parte. 7 llegadas con 2 goles de un equipo que estaba por debajo de nosotros en la clasificación. A a esto, repito, no hay derecho.
Yo lo único que me gustaría transmitir, y aprovechando que tenemos un directivo, y ahora vamos a pasar al plano de los números, porque también es muy importante para el club el estado de los números y de lo que ocurrió en la jornada de ayer en la asamblea. Sí me gustaría aprovechar para transmitir que sean conscientes de la gravedad de la situación y del cabreo monumental, porque yo sé que cada directivo habla con una parte pequeña de la afición, pero aquí tenemos 19 minutos de opiniones donde cae una somanta de hostias, pero descomunal.
Y la de Eugenio también, que sí, no podía estar aquí con también. Nosotros.
Mañana está Eugenio del club, ha sido hoy, ¿de qué club? De Suave, ¿no? La opinión de Eugenio.
¿Por qué?
El audio de Eugenio.
¿De qué? ¿De la Peña de Dodotti?
No,
hombre,
sí, no ha sido Dodotti también.
No, que va a ser Dodotti. Claro. Bueno, sí, Dodotti de nos vamos tercera. Dodotti nos vamos tercera. Entonces, yo creo que cuando todo el mundo coincide, y se lo estoy diciendo a un directivo en representación de la Junta, y yo creo que es bueno hacer un llamamiento, cuando todo el mundo coincide, y coincide en la buena gestión económica, porque objetivamente es así, y coincide en que este es un club que trasciende, porque no podemos dejar que la pelota, por importante que sea, tape la asamblea, tape los niños, tape las camisetas de Lola, que eso es un impacto, ya lo anunciamos aquí.
Seríamos
a nivel nacional, importante.
Seríamos malos si hacemos eso. Claro, claro. De ir poniendo, vamos a ver, aquí un pañito, para un parche. Mm. Un parche aquí, otro aquí, otro aquí, otro y aquí otro. No, porque sería muy malo. Sería muy malo para la entidad. Mm. Y eso no deberíamos hacerlo nunca.
Está claro que
nosotros estamos analizando ahora mismo un partido, el de ayer.
Ahí está.
Estamos analizando las 11 jornadas. Y de momento no nos gusta, y hay que decirlo. Gestión, 20 sobre 10. O 100 sobre 10. Que de eso vamos a hablar luego. Porque primero hay que hablar del partido, lógicamente, porque tiene cabreado a 6.000 que fueron ayer. Mm. Tienen cabreado a no sé cuántos niños que ayer iban por primera vez. Y ya no van a ir más.
Esa es la pena. Esa,
¿entiendes?
La pena.
Y eso es, hay que... Es muy triste. Eso no se puede hacer. Bueno. Y ahora hablaremos del otro tema, del cual va a salir ya tranquilo el directivo que tenemos aquí.
Menos mal que amigo. Vamos a escucharla. Dime, José María.
No, yo tengo muy claro de que ayer los directivos no vimos el partido mirando una pared. Vimos el partido y sentimos lo mismo que dicen todos los aficionados, claro, que se están comentando.
Claro que sí.
Eso lo ve cualquiera.
Claro. Pues ya está.
Y yo ayer le pregunté a los aficionados que si creían que era una presión para los jugadores jugar en Chapín. ¿Tú qué opinas?
Bueno, yo creo que Bello es el que le responde, ¿no? Yo, es que no estoy preparado, es que para jugar Chapín.
Hay otro corte de Bello muy bueno, que no lo hemos sacado.
Me lo curramos un poco.
Y donde venía a decir poco más o menos eso, que Chapín es Chapín. Y
el
que no esté preparado, que no venga. O sea,
¿así?
Eso es un tirito a los 24 restantes que están en el vestuario.
Entonces eso puede ser uno de los problemas.
Entonces se ha equivocado de club.
Conchita, nosotros vamos a seguir jugando en Chapín. Con todo lo que trae Chapín.
Está de bueno. Está de bueno a esta altura.
Oye, nos costó mucho.
Bueno, vamos a escuchar.
Cuidado, que Chapín ya es de mucha gente.
De Chapín vamos a hablar, de la utilización del partido que hay entre el Jerez Club Deportivo y el Cádiz.
Y de la Asamblea.
Va a ser muy divertido. Lo del césped de Chapín es acongojante, ¿verdad?
Oye, que al final, Diego, hubo reunión.
No me digas.
Sí, hombre.
La reunión que hablamos la semana pasada.
Hubo reunión para unificar a los dos.
¿Y quién estuvo en la reunión, señor Morales?
Pues mira, lo habló el señor Jesús Caballero.
Sí.
Y lo hizo público, además, en la asamblea de ayer. ¿Te acordás, verdad?
¿Y a quién reunió, señor Morales?
Yo creo que deberíamos traer a Jesús la semana que viene.
Sí, hombre.
Vale. Y que nos lo diga,
tío,
¿no?
Y amigo mío.
Además, es amigo de Juan Carlos.
Sí, sí.
Así está Juan Carlos cabreado, que yo creo que por ahí viene.
No, en absoluto.
Lo que yo no sé si Juan Carlos estuvo reunido en ese.
No, yo pues no. A mí ya me partieron la cara una vez.
Ah, vale.
No, y yo me fui bien caliente, porque además hicimos lo más complicado del mundo, que era, para que la gente tenga memoria, sacamos de 400 personas, yo creo que fueron 370 o 280 personas que estuvieron por dar el paso y la unión. No, Jesús Caballero es un tío muy serio que tiene... Hombre, la idea, yo creo que la tenemos todos, de que para la ciudad a lo mejor es que haya un solo equipo. Yo creo que hasta ahí nadie lo puede... Nadie lo vamos a negar, ¿no?
Por supuesto.
Que no es fácil hacerlo y lo que pasa es que creo que ayer se le explicó que eso tendrá que venir de las bases, ¿no? Yo creo, mira, creo que fue Pedro Pacheco el día que estuvo aquí, él dio una frase muy significativa, dijo, que ese tema tenía que venir de abajo arriba, y yo estoy de acuerdo absolutamente con él. Es decir, cuando realmente haya una masa importante que diga, oye, o la ciudad, o de un lado y del otro, oye, esto pues ya le irá llegando a la directiva respectiva, por lo menos la nuestra, que es la que irá a recoger el guante, y estoy convencido que irán para adelante. Yo le digo, no desespere, yo sé que además Jesús, yo le digo, chicos, amigos, es una persona muy constante.
Jesús, lo que dijo ayer.
Va con muy buena voluntad, lo que pasa es que es verdad
que
las cosas son difíciles.
Yo no lo conocía, me es presenté un señor, por supuesto, hablando, y él lo que vino a decir, más o menos, es que por qué no se creaba una comisión para empezar o continuar la posible unión. Claro. De los dos equipos, ¿no? Uh-huh. Eso fue más o menos lo que se dijo. Creo que Viloita, que fue el que le contestó, le dijo algo así como que eso tiene que venir de las masas, como tú dices. Claro, es que eso tiene que venir de los propietarios, de los 3.000 y pico de propietarios que tiene el Fútbol Club. Uh-huh. Claro.
Nosotros somos responsables de la gestión de un club, no de un sentimiento. Entonces, debe de ser los aficionados los que, como dice Juan Carlos, los que tengan que proponer lo que haya que pasar. Nosotros solamente podemos poner en un entorno favorable. Ahí tenemos la asamblea, tenemos foros jerecistas, tenemos cualquier entorno
para que se pueda producir. Incluso las peñas, por supuesto. Con sus representantes. Yo lo sugería a Jesús. Le digo, oye, mira, formalmente a lo mejor el club no puede hacer nada, pero ahí tiene a las peñas, que afortunadamente tienen una organización formal con su representante. A lo mejor a ellos podéis ir hablando.
Hay otra opción, Juan Carlos.
Habrá que ver también la opción de la otra parte.
Parece que sí, según. Bueno, ya lo comentará si es que viene el próximo lunes, Jesús, ¿no?
Pero solo una cosita, ¿hubo gente de los dos equipos?
Bueno, vamos a ver, de los dos equipos. Según me ha dicho Jesús, representando al Jerez Club Deportivo estuvo José Gil Zarzana.
Ah, amigo mío.
Titín.
Amigo mío.
Estuvo
Saludo,
Jesús Caballero, y ellos son una serie de amigos que se reúnen, no es peña ni nada, es una reunión.
Yo creo que son amigos que siempre han ido al fútbol juntos, en preferencia de toda la vida del Jerez.
Que tienen el carnet del Fútbol Club.
Sí, sí.
Y creo que alguno también habrá, y también hay amigos del otro, pero hay de todo. Incluso gente que comparten, creo.
Eso ya no lo sabía yo. Perfecto.
Bueno, tampoco alguien más,
no sé en concreto. Y creo que estuvo también. Es que no sé el cargo que tiene el ayuntamiento. ¿Zuasti?
Ah, Zuasti. Es concejal, no adscrito.
Vale.
Francisco Zuasti.
Pues ahí,
reconocido puro.
Ahí se reunieron y estuvieron hablando de este tema.
Nadie del Jerez Deportivo.
¿Qué fue lo que pasó? Pues, hombre, del Fútbol Club sí.
¿Quién?
Esos propietarios que fueron.
Ah, vale, sí.
Que son propietarios.
Pero no en representación del
club. No, evidentemente.
A título particular.
Algo informal, me imagino.
Entonces, yo creo que Jesús Caballero. No creo que tenga problema alguno para venir el próximo lunes.
De todo, ha dicho que no hay problema.
¿No? A mí me ha dicho que no. Yo tengo aquí el teléfono de él y me dijo que.
Sí, si no lo tengo yo.
Y lo vamos a tratar muy bien como a José María.
No.
Yo lo único que digo es que es una persona de total. Una persona seria, es profesor, que es profesor de historia, no sé, catedrático de historia. Ha escrito cosas sobre Thomas Spencer, pero además de una manera académica.
Sí.
Porque él es académico y
tío formal del lado.
Sí.
Yo estuve con él viendo el partido de Saluqueño, con él y con mi hijo, y me estuvo comentando lo de. Yo ya había leído por ti el escrito que mandó por WhatsApp.
Sí, bueno, eso fue un pliego de inicio.
Estuvo hablando
un rato
de ello.
Bueno, y yo creo que este tema lo podríamos dejar.
Para efectivamente,
vamos a dejarlo para la semana que viene.
Y el próximo lunes, porque hay algunas cosas más que yo creo que debería de decir él, pero bueno.
Sí, claro, sí, efectivamente. Sí, muy importante. Vamos a escuchar la opinión, nada más concluir el partido, de nuestro queridísimo Eugenio Camacho.
Muy buenas tardes, jerecistas y amigos contertulios. Bueno, escribo este comentario una vez terminado el partido y bueno. Con la decepción de una nueva derrota, ¿no? En Chapín se nos resiste la primera victoria en casa. Y hoy además con una oportunidad que teníamos de ante 6.500 aficionados dar un golpe, ¿no? Y dar continuidad a la victoria en Granada, una mejoría en el juego del equipo, enganchar otro buen resultado. Pero no hemos visto nada de eso, en una jornada en la que yo creo que todo ha salido a pedir de boca, la asamblea de socios, con la aprobación de las cuentas del presupuesto, el inicio del proceso electoral, ilusionante cuenta atrás para dar continuidad al proyecto, luego la jornada del niño jerecista de la pradera, todo un éxito también de participación, el día espectacular, 6.000 y pico personas en Chapín. Y bueno, el que ha fallado ha sido una vez más el equipo, ¿no? y digo el equipo, con el cuerpo técnico incluido, ahora comandado por Francis Pérez, ¿no? Yo no voy a caer en el oportunismo, yo no voy a caer en el, yo ya dije que, no, porque no me parece ni que sea lo más justo ni lo más inteligente. Los que están ahora mismo gobernando el club son los que tienen que tomar decisiones, y los que aciertan y se equivocan. Con respecto a Francis o al cese de José, se han equivocado. Hombre, los resultados no dan la razón del momento, y las sensaciones son cuanto menos inquietantes, ¿no? Yo sigo pensando que hay más equipos para lo que se está demostrando. Se demostró en Sanlúcar de Barrameda, ese equipo no se ha diluido, ese equipo sigue estando ahí con jugadores importantes, determinantes, con calidad, con veteranía. Importante equipo hay, ¿no? Lo que ocurre es que ese equipo no sale en los momentos en los que debe salir, quiero decir. Hoy el partido empieza a los 10 minutos con una desafortunadísima decisión de Baeza que lo pone todo cuesta arriba. O sea, ese balón ahí de Baeza, eso es de primero de infantiles, ¿no? Tampoco vamos a cargar las tintas contra el jugador ni personalizar la derrota en un jugador, pero es verdad que esa jugada es clave, absolutamente clave, ¿no? O sea, un equipo que está con la autoestima cogida con imperdible, una jugada como esa y ponerte en contra con un rival directo en casa, ya te vienen todas las dudas de golpe, ¿no? Y máxime cuando luego llega el segundo gol, ¿no? Hasta ese primer gol, el equipo había mostrado un buen tono, había tenido alguna llegada, incluso una ocasión clara, el servicio al segundo palo que no acaba en gol de puro milagro, pero bueno, eso lo cambia todo, ¿no? El Cartagena se viene arriba, lógicamente, y empieza a tener el balón, empieza a tener ocasiones y llega ese segundo gol, pero claro, un segundo gol que en fútbol, un 0-2 es absolutamente engañoso, ¿no? Engañoso en el sentido de que un 0-2 parece definitivo, pero un 1-2 lo cambia todo, ¿no? Y el equipo que tiene fe, que confía, que tiene carácter, que tiene amor propio, que tiene orgullo, es consciente de esto, ¿no? Pero yo en ningún momento he visto un equipo que diese señales de poder meterse en el partido. Y eso sí me parece más preocupante, ¿no? Porque estamos en una situación global en la cual necesitas esos reaños para una reacción, ¿no? Estás en puesto de descenso. Es verdad que hoy con una victoria te ponías a 3 puntos, a tiro de piedra de los puestos de ascenso. Es decir, está todo en un pañuelo. Pero hoy por hoy estás en números de descenso, estás en posición de descenso, ¿no? Y claro, esta falta de reacción sí me parece preocupante. ¿Hasta qué punto esto depende del entrenador o de la plantilla que se ha confeccionado? Hombre, vamos a ver. Francis, con toda la experiencia que tiene como jugador, es un debutante en banquillos de esta responsabilidad. No vamos a ocultarlo. O sea, lleva una experiencia con el filial y es un tipo con proyección, pero a mí me despierta dudas, pero me parecía también me despertaba dudas Guardiola cuando debutó con el Barcelona, ¿no? Como entrenador, no lo que haya sido como futbolista, ¿no? O sea, yo creo que hay demasiadas dudas y demasiado en juego para que la tesitura ahora mismo de Francis sea fácil, ¿no? Yo no voy a decir una semana confío en Francis y la siguiente, en función de un resultado, dejo de confiar en él, evidentemente. Pero me faltan argumentos para estar tranquilo, ¿no? Y esta es una empresa que requiere un poquito de colmillos retorcidos. O sea, hay jugadores a los que tienes que poner las pilas. Hace falta más implicación. Hay momentos en los cuales hace falta que los jugadores la pidan. Y ahí, salvo Bello y Sergio, sinceramente, poco más. Y quizás un poco Edu Salles, pero poco más, ¿no? Y este equipo necesita un punto más de compromiso, ¿no? Bueno, derrota la vamos a Mar Menor, tercer clasificado, campo difícil, a ver si ante un rival de la zona alta el equipo muestra otra imagen. Hay que reaccionar ya. Se reaccionó hace 15 días en Granada, pero esto no ha tenido continuidad y esto hay que darle la continuidad necesaria para sumar de 3 en 3 y salir de este atolladero y pensar en empresas mayores, pero hay mucho por hacer todavía.
La opinión de Eugenio Camacho, también uno de nuestros habituales tertulianos, que ya saben ustedes que por diversas circunstancias académicas está inmerso en la Universidad de Cádiz y le es imposible estar con nosotros, pero siempre quiere estar presente, pues a través de su opinión, nada más concluir el partido, en calentito.
opinión que habrán visto, que viene siempre con el sello de Eugenio, pero que no difiere mucho de la de muchos de nuestros queridísimos oyentes. Hablamos ahora de nuestros amigos de Centro Médico Monte Alto. El primer paso, recuerda, hacia tu carnet de conducir lo tienes en Centro Médico Monte Alto, tu centro de reconocimiento médico para los conductores, por tan solo 30 euros. Recuerda, Centro Médico Monte Alto, estamos en Avenida de Lebrija y en centromedicomontealto.es. Enseguida vamos a ir también con los oyentes, porque ya te digo que tenemos una retahíla importante en los grupos del tertulión de COPE Jerez. Pues claro, es que ayer la gente salía cabreado como mono, y además con toda la razón del mundo, salían indignados del municipal de Chapín, porque se vio de todo menos fútbol, porque se puede perder en un partido como ayer, en un día tan importante.
Realmente,
pero entregar la cuchara como se entregó y tener el problema que tiene.
Lo único que me quedo es con los dos o tres tiros que hizo Edu Salles, que cada vez que la cogía le pegaba a ver si entraba.
Bueno, los intentos de Antonio Bello.
Y lo también. De Antonio Bello. Es lo único que ayer se pudo disfrutar, entre comillas, en el Chapín.
Y vuelvo a recordar que no es que yo sea del club de fans ni soy de la viuda, porque no es momento, porque todavía están activos. Sergio Martínez, partidazo. Acabó subiendo hasta por la banda izquierda. O sea, el tío estaba que se salía, qué bien le ha caído la recuperación. Cortó muchas cosas, si no nos cae un saco. Acabamos como el Vaya, las cosas del mundo del fútbol. Vamos con los números.
Que
José María venía a hablar de su libro y le hemos dado una somanta palo importante.
¿Te acuerdas? Sí.
Y me hace gracia porque me ha dicho hoy
voy a Paco Umbral fue.
A Paco Umbral, ¿eh? que lo llevaron para sí.
Mercedes Milán.
Y hablaron de.
Creo que era Mercedes Milán la que lo entrevistó.
Mercedes Milán.
Sí, ¿verdad? Eso es lo bueno, tío.
Sí.
Tú vienes a presentar tu libro,
¿vale? Pues hay un vídeo por ahí.
¿Cómo se llama? Tal, vale, perfecto. Ahora vamos a hablar de otra cosa.
Hay un vídeo.
Bueno, es.
Hay un vídeo por ahí de Twitter de una presentadora chilena que lleva dos filósofos, dos señores con más de 80 años ya mayores, no sé si la habéis visto, y se lleva la presentadora 25 minutos hablando, y cuando empieza a hablar te dice uno de ellos, oye, que yo me voy. Se levanta y me va. En mi perfil de Twitter lo tengo retuiteado.
Eso va a pasar.
Me voy 25 minutos
cualquier día pasa aquí, porque muchas veces dar la vuelta tardamos media hora.
Está claro.
Por aquí, sí, la vuelta. Empieza por media hora.
Y se escucha que me voy y se levanta el señor mayor. Y se...
Yo siempre empiezo con el emérito, que es el que sabe de estas cosas.
El otro día, es curioso, ¿eh? Cómo la gente se queda con las cosas. El otro día de la presentación de
las camisetas.
Cuando ya termina, pues yo me vengo, no digo ni adiós. Uh-huh. No digo ni adiós.
Ya me di cuenta.
Y cuando voy para la Cruz Blanca, me dice uno, ¡adiós, emérito! Palabra de oro, ¿eh?
A mí me pregunta muchísimo por la calle, ¿quién es el emérito? Digo, Morales, macho, el de toda la vida. Pero bueno, las cosas. José María venía hoy bien contento porque le ha dicho, oye, tengo turné de medio, se ha pedido libre en el trabajo. Vi a David Gallardo, que las deja tirado, mala persona que eres, bueno, sabes, sí. Una confusión de horario. Onda Jerez. Claro, y Gallardo es incisivo y diría, a ver, a tú que me va a meter a mí el tricornio bien. Y Onda Jerez me va a dar bien. Menos mal que voy al Tertulión, que son amigos, y aquí se ha llevado todos los palos sin esperárselo.
que estaba yo en la calle Caballero.
No,
ay.
No son palos, son opiniones.
Son opiniones.
Y él lo sabe.
Ya, y en plena libertad. Que puede decir lo que quiera, que nosotros diremos lo que nos dé la gana.
Que a lo mejor estamos equivocados nosotros, cuidado.
Claro, se van a encargar de demostrarnos si estamos equivocados.
Pero que no deja de ser nuestras opiniones, lógicamente, igual que tú tienes las tuyas.
Y que lo queremos, y lo que queremos muchas veces es equivocarnos, y que salgan las cosas bien. Por encima
de eso
todo.
Te digo que está escuchando y esto sabe que nos estamos equivocando poco. Con pequeños matices
nos estamos equivocando.
A mí lo que no me gusta es tener que poner esto aquí. Igual que ayer, nada más terminar el partido.
Libretita de moral.
Horroroso, ¿no? Vergonzoso, no sé cuánto. Eso no me gusta a mí. Sin embargo, lo tengo que poner. Y aquí están las libretas.
Bueno, pues vamos a cambiar el tercio, señores. Algo muy
para
positivo.
Para la próxima habrá otro adjetivo, seguro.
En la asamblea, en la jornada de ayer, se dio la razón de ser del jerecismo libre. Los socios tuvieron la oportunidad de ir. Fueron 269, si no me equivoco.
225.
Si me bailan la cifra. Podrían haber ido 3.300. O sea, ¿quién fue?
Y algunas delegaciones que hubo de alguno también.
Sí, ¿no? Unas cuantas delegaciones. Ajá. Ahí todo el mundo pudo hablar de todo. Recibió información de todo. Aparte han tenido expuestas las cuentas públicamente y todos los socios pudieron acceder a las mismas. Unas cuentas que ya someramente detallábamos la pasada edición del Tertulión, José María. Como contador de la entidad, ¿qué aspectos te gustaría destacar del ámbito económico? Que ahí sí que estamos, no en playoff, ahí estamos en ascenso directo, bueno, afortunadamente.
Ahí, por supuesto, hay, algunos aspectos importantes como 61.000 euros de beneficio y que hemos pagado ya a fecha de hoy ya, pues quitando 15.000 euros aproximadamente de bonos Spencer, pues toda la deuda que teníamos arrastrada atrás. Ahora tenemos que hacer todo lo posible, por supuesto, para llegar a final de temporada pues con las mismas garantías que acabamos la pasada, ¿no? Aspectos importantes, bueno, yo ayer lo comenté, hice un apartado hablando de la ropa deportiva, que ha sido un éxito tremendo, brutal, con un beneficio en torno a 34.000 euros, o sea, ha sido un puntal de
cambiar de proveedor técnico, ¿no?
Bueno, yo no sé los datos de anteriormente, sinceramente, pero la verdad es que ha sido, lo tengo por aquí, que hemos tenido, pues, digo, 34.674,40, principalmente por una dotación en material a precio de compra de hombro de 16.129,60. Esos son datos bastante buenos, ¿no? Y que bueno, ha generado, nuestro objetivo principalmente era llenar Jerez de azul. Y creo que lo hemos hecho, ¿no? Hay muchas camisetas, no solo las de cantera, las de pretemporada, los chándal, la sudadera, por supuesto las camisetas de juego. Esto es algo
casi
que...
6 millones de pesetas, ¿eh?
Claro, sí, es que no, es baladí.
¿Cuánto?
34.000 euros de beneficio.
Dinero que se deja de pagar, ¿no? O sea, beneficio.
No, beneficio, beneficio comercial.
Beneficio comercial después comercial, de la venta. Vale, claro, vale, perfecto.
Eso forma parte de toda nuestra gestión. Sí. Y bueno, muy contento, la verdad. Eso nos ha llevado, pues bueno, a hacer la camiseta de Lola Flores. Que pensamos
eso,
que
vamos a hacer una parte ahora enseguida.
Bueno, entonces nos lleva a seguir progresando en este aspecto, ¿no? Y bueno, más datos así importantes, pues bueno, de que los presupuestos hemos subido a la cantidad de a que hemos apostado, ya lo comentaba antes, sobre el césped. Y cuando digo sobre el césped me refiero a jugadores técnicos, seguridad social, etcétera. La apuesta es clara, es arriesgada, sinceramente, es bastante arriesgada. Y bueno, y esto tiene que salir bien, por supuesto, ¿no? Y bueno, y quizás permitidme que os comente, para mí lo más satisfecho estoy del apartado de contabilidad, del apartado económico, y es que Herminia Ramírez, que es la jefa de administración de allí, yo siempre tuve muy claro, y eso lo digo a ella muchas veces, digo, tú eres contable pero no lo sabes, ¿no? Y es que llevaba toda la gestión administrativa, yo cuando vi esto digo, esto se lo puede llevar una casa, la contabilidad se tiene que generar aquí, porque aquí es donde está toda la información y toda la documentación. Herminia ha hecho un trabajo espectacular, con muy profesional, con echándole muchísimas horas. Y hoy por hoy, yo me siento muy satisfecho de que hoy por hoy el club de esta temporada ha sido la primera la que la contabilidad del club se lleva desde el propio club. Precisamente estamos en época de elecciones. Yo no sé si yo voy a seguir el próximo contador o va a ser otro compañero. Cuando digo otro compañero me refiero a otro socio, otro compañero de grada. Pero lo que está claro es que va a poder contar con Herminia y con unos procesos que tendrá que mejorar, tendrá que continuar y tendrá que mejorar, por supuesto.
Pero que el club es autónomo en esa...
Sí, va aumentando, sin ser un club de liga de fútbol profesional, vamos aumentando la profesionalización.
Vale, perfecto. Supongo que en una serie de fases
que se quiere
hacer. ¿Algún apartado más, alguna pregunta que queráis hacer sobre el tema económico? Que ahora vamos con más temas de la Asamblea, ¿eh?
Pues hombre, yo creo que el muy satisfecho, que quiere que te diga. La cuenta de resultado anual con beneficios y se va reducido la deuda, el pasivo, ¿no?
Sí. A mí me gustaría que nos comentara así a grandes trazos cuánto se pagó. Estamos hablando a 30 de junio del 2022, ¿no?
Sí. Bueno, los ingresos 31 de octubre también, ¿no?
Sí.
El ejercicio, ¿no?
El ejercicio hasta el 30,
¿no? Hasta el 30 de junio de todos los centros.
O sea, la pasada temporada, ¿cuánto costó la primera plantilla?
Pues con Seguro Social y
con todo,
476.000 euros. Pues, primera plantilla, cuerpo técnico, auxiliares y...
¿De la temporada pasada? De la pasada temporada 21-22.
Sí. Este año estamos en torno a 80.000 euros más.
Todo este beneficio que este año se ha generado en el club y que se ha destinado al pago de deuda, en definitiva es un superávit que se destina a la provisión de las cantidades pendientes, El año que viene se va a tener teóricamente en un presupuesto para competir, en, bueno, para poder tener más partidas de gasto en distintas partidas, pero entendemos que principalmente la primera plantilla, ¿no?
Claro, la joya de la corona es la primera plantilla, ¿no? Uh-huh. Cabe, evidentemente tienes que aumentar la estructura a medida que vas creciendo, pero yo creo que la estructura que tenemos uh-huh. ahora mismo en el club para atender todas las peticiones comerciales, uh-huh. cantera, administración, yo creo que ahora está bien. Y lo que hay que hacer es aumentar pues lo que quiere la gente, ¿no? Que tener un equipo mejor, que tenga más posibilidades, más ambiciones, etcétera, ¿no?
Desde el punto de vista económico, no quiero volver al tema anterior. Si a resultas de las consultas con la Secretaría Técnica, del devenir de los próximos resultados y demás, hubiera que acometer una serie de fichajes de invierno, ¿el club económicamente está preparado y dotado para afrontar los mismos?
Esa es muy buena pregunta, Diego. Nosotros, desde el primer momento, cuando hicimos presupuesto y cuando encajamos esta temporada, confiamos plenamente en todos los jugadores, en toda la parcela técnica. No hay presupuesto, o al menos así nosotros no decidimos hacerlo, dejando una partida para contingencias de que si tienes que echar un entrenador, que si tienes que fichar más jugadores. Evidentemente, ese tipo de cosas suelen pasar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los presupuestos de esta temporada generarían un beneficio importante también, si tenemos el acierto de conseguirlo, y que bueno, también el año pasado se preveían generar más beneficios del que se ha generado, y se ha generado menos porque apostamos en enero. Este año pasaría lo mismo. Si hubiera que apostar,
Hay capacidad,
pero claro, ese tipo de apuestas tienes que ir viéndolo en la medida en la que se van ejecutando los presupuestos. Nosotros al principio, la ilusión siempre han sido 4.000 socios, no hemos llegado para nada a 4.000 socios, hemos tenido que reajustar nuestros primeros presupuestos iniciales a una cifra bastante muy parecida a la que tenemos ahora mismo, ¿no? Y aún así que hemos subido los carnés.
Pero ha habido mejores taquillas de las expectativas.
Sí, las está viendo, correcto, está correcto. Entonces, tenemos que
compensar una cosa con la otra.
Claro, ¿no? tenemos que ir pulsando el presupuesto. El margen que me estás pidiendo, Diego, va en función del cumplimiento presupuestario. Ahí es donde, no quiero volver a lo anterior, ¿vale? Pero ahí es donde unos proponen, otros disponen, y después nosotros controlamos.
Y el otro
y si tenemos que cortar,
descompone, como dijo.
Si habla, y otro descompone, correcto. Entonces nosotros si tenemos que decir, es decir, no decimos que sí a todos los que nos proponen a la hora de incorporar.
María, la salida de futbolistas también, hombre, se puede negociar, ¿no?
Sí, normalmente, pero
entrada,
claro.
Entradas y salidas. A lo mejor.
Sí, pero no te ahorras los meses que no juegan si salen. Es decir, te ahorras un 30% de lo que no juegan.
Hombre, cuando un jugador sale.
Futbolista tiene un contrato firmado y no renuncia.
Le busca otro equipo, le busca otra salida.
No sé qué demás.
Forma parte de la gestión, claro. Evidentemente. Forma parte de la gestión.
Coméntanos un poco dónde ha entrado la mayor cantidad de dinero. En taquilla, publicidad.
Socios.
No, independiente. Evidentemente de los socios, evidentemente.
Hombre, que este
me refiero a lo otro, o sea, a la publicidad, a
taquilla, ingresos federativos, lo que sea.
La estructura de ingresos que tiene el club tiene tres patas fundamentales. Y por este orden: socios,
sí, eso está claro.
Publicidad y taquillas. Vale. A partir de ahí viene lo demás.
Pero lo que te quiero decir, ¿se ha superado lo que se tenía presupuestado, por ejemplo, en tema taquillas y en tema publicidad?
Sí, se ha superado. Ha sido un ligero avance que hemos conseguido. Hemos conseguido más taquilla de lo que teníamos presupuestado. Este año vamos por la misma línea. Queremos ser cautos, porque al final la pelota te va a decir quién si va a entrar más gente o menos gente al campo, así de claro. Y en socio también se superó un poquito. Y bueno, este año va a estar muy muy parecido, ¿no? Muy parecido, porque hemos ajustado los presupuestos debido a la fecha en la que hemos hecho la asamblea, pues los presupuestos los hemos podido ajustar a la cantidad real.
¿Y toda esa publicidad se ha cobrado? ¿Queda por cobrar? ¿Hay alguna que no se pueda cobrar ya?
Ahí quedan por cobrar. Ahí, y hay una que no se puede cobrar ya, que el año pasado hemos
fallido,
estado.
Ha fallido directamente.
Ha fallido, ya está dado a fallido directamente, correcto. El año pasado, bueno, que era nuestro primer año, hicimos todas las gestiones posibles para cobrarlo. Pero bueno, ya está fallido y ya bueno, ya está en manos de profesionales.
¿Representaba mucho?
¿Qué?
¿Representaba mucho?
Bueno, no mucho, en torno a unos 9.000 euros, vamos.
Bueno, hombre.
Es un piquito.
Y no lo paga muchas cosas.
Algunas cosas tampoco se acordó de la temporada pasada, pero vamos, estamos gestionándolo.
No lo vamos a llevar fallido, vamos a provisionarlo.
Bueno, de todas maneras, ya se provisionó el año pasado, ya se ha llevado fallido.
Hay que aclarar a los socios que en el mundo de la publicidad, por desgracia, es bastante habitual que una empresa, bueno, haga una serie de inversiones, no pueda llegar antes de despedir a sus trabajadores, pues ha fallido, incluso se va al concurso de acreedores y eso ya duerme el sueño de los justos y ha quedado prácticamente fallido. Vamos, vengo a decir que a cualquier directiva y a cualquier club le puede ocurrir en cualquier momento y entra dentro de la normalidad.
Tienes que ir pulsando los números, sobre todo los de ingresos y los de gastos, que no se te disparen, para ir viendo.
Pero tú sabes que todos los gastos variables terminan siendo fijos.
Sí, al final sí.
Oye, y están los contables hablando entre ellos, ¿te has dado cuenta, no? Están los contables hablando entre ellos.
Este año el tema, has comentado antes que va bien, ¿no? El tema de publicidad, incluso por encima posiblemente de lo que se ha presupuestado, ¿o todavía no se ha llegado?
No, yo entiendo, no sé la cifra ahora mismo cierta, pero está bastante bien, muy bastante acercado, bien. Pero
la llegada,
no sé
de Cruz, si la llegada de Cruz Campo, ¿se nota?
Se nota y se debería de notar. Es decir, ha sido un buen patrocinio Cruz Campo, pero la verdad es que las perspectivas son mayores. Ojalá.
¿Cómo que? ¿Mayores?
Son mayores, no puedo comentar nada. Pero
o sea, ¿se van a seguir haciendo cosas como el tema de las camisetas?
Quizá tenga...
¿Eventos de esa manera?
Quizá tenga mucha relación. La relación que hemos, valga la redundancia, que hemos establecido con Cruz Campo, con las camisetas que hemos sacado. Eso es, esperemos que por ahí podamos sacar un mayor rédito a toda
eso
nuestra.
Eso se llama un buen partner.
Un buen partner, pero, sí.
Bueno, pues por motivos obvios, como yo veo que estamos entrando en detalles del tema económico, pero bueno, que puede ser farragoso incluso, porque las líneas generales son muy, muy importantes. Si no tiene ninguna pregunta más, vamos a ese pelotazo que han sido las camisetas, la verdad. Sí. ¿Me quiere decir, por favor, señor Aguilar, de quién fue la brillante idea?
Pues el 16 de febrero de 2022.
Joder, macho,
16 de febrero.
Mi cumpleaños.
Me parece moral, lo tiene que apuntar la libreta, macho.
Decidimos hacer una camiseta para regalársela a Conchita.
Yo creo que para mi cumpleaños de este año.
Yo me la merezco,
¿no? Claro, yo estoy esperando ya mi camiseta.
Cuando no, mejor, mira, yo llevo muchos años en
cuando ella, mejores tus preguntas, quizás tengas.
Porque estaba caña, macho, te ha hecho dos preguntas.
Pero han ido con toda mi buena intención.
A todo mi
corazón. La pregunta que ha hecho hoy.
No digas que tiene buena intención, está en tertulión. Aquí nadie tiene buena intención, no me caso.
Escúchame, las preguntas de Conchita de hoy son
De sobresaliente.
Sí, sí,
buena periodista.
De sobresaliente. Sí,
y aparte queda mucho engañado, porque nosotros tenemos cara de mala gente, pero ella tiene cara angelical y coge y pega fuerte en el tobillo.
Yo se las he dicho con gracia, ¿no? Así, simpática, ¿sabes?
No, pero me has apuntado bien.
Yo me descojo, ¿no?
Bueno,
te ha hecho gracia.
La idea es fabulosa, se contó con el apoyo de la familia Flores.
Como me contaba, por supuesto. El 16 de febrero de 2022. En un grupo que tenemos de WhatsApp de para el tema de la gestión de la merchandising de la ropa, Álvaro Richarte, nuestro jefe de prensa, se le ocurrió. Oye, mira, que el 2023 es el centenario, podríamos hacer esto, tal y cual. Y bueno, nos enamoramos todos de la idea. A raíz de ahí empezamos procesos de diseños previos, etcétera. Podemos hacerlo así, asado. A raíz de ahí fue palanca para el contrato de Cruz Campo. Porque, y todo vino una cosa detrás de la otra.
Un argumento de venta de peso. Si no,
han habido tantas cosas bien que es que todavía te cabrea más. Todavía te
la pelotita.
La puñetera pelotita, claro.
Claro, pero es que evidentemente. Pero y al hacer dos camisetas conmemorativas, la de Pueblo Gitano y la de...
Que hay que decir que esas camisetas derivan de la primera por las pasiones de Lola, ¿no? El propio arte flamenco, el arte de Jerez. Claro. La devoción por el pueblo,
acento, como decíamos aquí la semana anterior, por el acento.
Sí. El tema del pueblo gitano como gitana. Buena
a mí
gitana
me ha llegado a decir alguien que si hemos hecho una camiseta en conmemoración al LGTBI, que no me salía, sí, por el tema del Mundial de Qatar. Digo, no espero que lleguemos tan lejos, ¿no?
Hablando de eso.
Pero era una de las pasiones de Lola. Diego, decía, todos los mariquitas me quieren a mí. Pero quería todo el arte del mundo, la Lola de España.
Quiero decir una cosa, muy me gustó mucho ayer en la asamblea, cuando Pepe Gómez habla de este tema.
Sí.
Y habla de nuestra sociedad marina.
Maravillosa marina.
Y esos insultos que está recibiendo en las redes sociales.
Ah, bueno, esos son los impresentables que hay en las redes.
Y dijo Pepe Gómez, efectivamente, Diego, pero dijo Pepe Gómez, aquí está el club, por si hay que ir más allá de lo que todos sabemos.
Totalmente. ¿Entiendes? Yo conozco a
Marina, ha estado desde el principio con nosotros, siempre.
Exactamente. Y siempre desde el principio. Me gustó mucho esa... ese tema.
He visto una persona además más servicial que ella.
Ese servicio que le puede prestar la entidad, si en un momento dado tiene que ir al juzgado y todo eso, me encantó.
Además
lo tenía que decir aquí, apuntado aquí desde ayer.
No. Aparte que el comportamiento en redes han rozado el delito de odio claramente y todo viene por esta mala disputa en el mundo del fútbol en la ciudad, que llega, yo lo tuvimos hace poco con los fallecimientos tristes de Pepe Ravelo, de Rafa Verdú, enfrentamientos, una cosa absolutamente sin sentido, la gente está perdiendo la cabeza. Evidentemente cada uno puede estar donde quiera y defender lo suyo como quiera.
Sobre todo cuando ya se personaliza, ¿no?
Pero claro, se personaliza. Un gesto bonito que aúna al fútbol de Jerez, que ha tenido la idea de Jerez Deportivo Fútbol Club, pero da lo mismo. Si la hubiera tenido Jerez Club Deportivo, estaremos igual de orgullosos. Si es que esto habla mucho del fútbol de Jerez.
Cuando le dijimos a, no recuerdo el nombre, a la presidenta de la asociación de Jerez Gay, de que iba a salir con la camiseta Marina, bueno, pues, le encantó. Me encantó. Marina
que no quiere nunca notoriedad, porque no, la hemos querido traer y decía, no, yo escribo en redes sociales, pero no hablo, no quiero protagonizar.
Escribir y no de hablar.
Yo recuerdo cuando íbamos desde los primeros partidos, que siempre coincidíamos en esos campos de Dios, llenos de tierra, en otro sitio, y siempre estaba presente, siempre hasta desde el principio.
Ha sido una persona muy vinculada siempre al mundo del fútbol, muy vinculada.
Pues que estamos con ella y con todos, ¿sí?
Como tiene que ser. Es muy importante pues resaltar eso, porque la verdad es que se han vivido episodios muy desagradables en redes sociales, especialmente en Twitter, con unos comentarios muy desafortunados de gente que yo estoy seguro que ni tan siquiera representa a la afición del Jerez Club Deportivo, principalmente, porque van de aficionados del Jerez Club Deportivo, desde luego no lo van a representar de ninguna de las maneras con esa incitación al odio y con esa verborrea carente de estilo, de clase, de educación e incluso rozando el delito que mostraron en las redes sociales. Pero bueno, no nos vamos a asustar de lo que ya estamos hartos de conocer. Lo digo por los que han sido amenazados, hablo desde el equipo de gobierno, este que les habla y demás. O sea, estamos acostumbrados a esta guerra y afortunadamente en este tema, volviendo al tema de las camisetas.
Pero tú lo has dicho, es que...
que no representan.
Hay tanta gente buena en los sitios porque la hay.
Pues claro que la hay.
Tenemos pintas en todos lados pero hay tanta gente buena que por eso ya hablo de malo de chico, que siempre está la buena voluntad, la buena idea de pensar, joder, es que esto parece una guerra fratricida, ¿no? Con la que no tenemos que olvidar. Volvemos a lo mismo. Pero en fin,
Repercusión en medios. Escuchamos el otro día en Canal Sur, en la COPE el partidazo estuvo ahí, el Marca, todo el mundo. Vamos a ser famosos los directivos, gusta usted del color, ¿eh?
Sí, bueno. Todo lo que sea difundir la marca Jerez, ahí estamos, ¿no? Por supuesto, la acogida ha sido no solamente ya repercusión en medios de comunicación, sino ha habido retweets de los Morancos, de Juanma Moreno, de David Summers, no sé, y alguno que otro más por ahí, ¿no? Pero ha sido una cosa fantástica. Y una cosa que se me ha quedado en el tintero es la magnífica predisposición de la familia Flores para esta causa. O sea, ha sido brutal. O sea, todo, ningún tipo de impedimento. Porque
necesitabais permiso y eso.
Claro, nosotros íbamos como que iba por un campo de minas, ¿no? Tú no puedes utilizar esto sin contar con la familia, está claro. Bueno, pero Puentes de Plata ha sido fantástico, la verdad. Estamos tremendamente agradecidos de que nos hayan dejado participar de este homenaje a la jerezana más universal. que hemos tenido nunca, y que bueno, y que encima pues el Jerez Deportivo se vea beneficiado, no ya tanto de un punto de vista económico, que también, que claro que importa, estáis hablando con el contable del club, sino por supuesto de un punto de vista de
pero además tú eres social. De los pocos contables que no lees si eso de la película.
Sí. Yo voy a decir
que normalmente suelen tener mala fama.
¿Y no eres de los malos? No, de los
malos. ¿Hay material ya, José María, o qué?
¿Material? ¿Cómo?
De estas tres.
De los
sí, que hay, ¿no? Sí, sí. Bueno, falta... tenemos existencias de la Burdeos y tenemos. Y está ya pedidas la.
En preserva, la, ¿no? La en pre-reserva la.
No, pero están ya pedidas, el pedido ya está hecho.
O sea, el pedido está hecho, tiene que llegar,
el
¿no?
El tiempo de fabricación, etcétera, el tiempo de
distribución. A mí me ha costado la pasta, porque todo el mundo me pide que si la del pueblo gitano, que si la de GTV.
Muchas reservas que tenemos ya, ¿eh?
Es increíble.
Bastantes reservas, vamos. Y de gente de fuera de Jerez. O sea, y claro, a lo mejor. Hay gente que no le gusta el fútbol y que ha pedido la camiseta.
Este. Año, el día 5 de enero está la cabalgata, tenéis una carroza, no vais a empezar joder. A tirar camisetas de esas.
Hombre,
sí. Pregunto, porque a lo mejor digo, me voy a gastar bueno, el dinero, a me voy a gastar una... el dinero, no espero para trincar una.
Que te digan dónde se va a poner a tirar. Claro. Vale, ahí.
Manolo, estos presupuestos no se hacen solos.
Pues no sabes, bueno, no sabes cuánto me alegro de la cabalgata, porque yo. Que por
vale,
suerte
vale de
que,
caramelo, sí.
Yo por suerte, tú lo sabes, he tenido que cuando estaba en la fundación del Jerez Club Deportivo lo trabajamos unos cuantos años, y la verdad es que no hay nada comparable con eso, ¿verdad? De las cosas de las que más orgulloso me siento, y lo que trasciende y lo que los críos disfrutan.
Mira, el lunes que tú
y
no
lo
viniste,
que llegas
el lunes que tú no viniste, estaba aquí el director, no vino el director el lunes pasado,
no vino.
Estaba aquí el director de COPE,
José Luis Mendoza,
y le pedí yo que a ver si el tertulio podía sacar otra carroza.
Pues yo voy, ¿eh? Yo voy.
Claro.
Bueno, aquí carroza no, solo.
Ojalá. El director lo dijo muy claro.
Eso es una maravilla.
Aquí el laborado de la radio soy yo, y quien quiera verme, que vaya al zoológico como todo el mundo.
Un auténtico privilegio, de verdad. Yo nunca me he montado, ¿eh? Solo lo he organizado, bueno, lo organizaba nuestro querido José Antonio Pérez Rendón, sí, que sabe que sí. Es un crack para
Conchita,
esas cosas.
Conchita, ¿no? Yo creo que donde más carrozas hay en el tertulión, otra más.
Muy importante, José María, en torno a las camisetas de Lola, que son muy importantes, que son parte de la historia del club, y nos queda todavía el año de Lola, el año,
ponte
el
la
año
Lola,
23.
No se te olvide, ponte la Lola.
¿Se va a poner la Lola el equipo como local en fechas próximas al 23 de junio, perdón, 23 de enero, cuando se cumpla o se acerque la fecha del centenario? ¿Se tiene la idea de utilizarla como local?
Algo hemos comentado, pero no lo hemos pensado, sinceramente.
Hombre, a ver si se equivoca el equipo contrario y no se cree que somos Jerez.
Sí. Esa contalla del arte, que es lo malo.
Nosotros, hombre, evidentemente la tenemos que decir, ¿no? Y yo personalmente, y una opinión personal, porque te digo que no lo hemos pensado, hemos estado en otras cosas ahora mismo, pero yo creo que habría que lucirlo con nuestra
gente. José María, porque descender no vamos a descender, ¿verdad?
Ni en sueño, vamos.
¿Verdad, no? te lo digo con voz de Bambi.
Como
si fuera Bambi, o la madre de Bambi.
El que tenga el coche aparcado en el sótano, a lo mejor desciende para ir a cogerlo, pero el Jerez Deportivo...
Se me ve la cara de Bambi, club, sí, ¿no? Bueno, no, ¿no?
No, tú la tienes cuando quieras, no te interesa.
Sí, bueno, pero ahora me he puesto Bambi. No, descendemos,
en
¿no?
absoluto que vamos a descender.
Déjalo que está compungido todavía todo, por lo de José.
Todo Pérez. Lo contrario. Todo.
Oye, hablando de subir y bajar, ¿hay una ficha libre?
Sí.
¿La de Marcelo?
Sí.
¿Sois capaz de firmar a alguien antes de que empiece el famoso mes de enero?
Como te decía antes, sí, nos vamos a poner la camiseta de la Lola en un partido. Vamos, eso yo creo que no es en el momento, ni el lugar, ni la persona adecuada para hablar de esto. Ayer fue un día malo.
El lugar sí. Hombre, pero el momento y la persona, puede que no, el lugar.
Irá en el orden del día de hoy.
Te recuerdo que aquí damos toda la exclusiva.
A ver lo que dice la Secretaría.
Vamos a ver. Tenemos una ficha libre, la teníamos cuando empezamos la temporada, la seguimos teniendo ahora. No sé lo que va a pasar, Manolo. Lo que tenemos que hacer es hacer un buen análisis de la situación deportiva.
Pero si llega ahora la Comisión Deportiva esta tarde y dice, oye, necesitamos un tío que menee la pelota en el centro del campo.
No, y además está el tío ahí y nos lo traemos por cuatro.
No, nosotros no hemos llegado hasta aquí para echarnos para atrás. O sea, eso es una cosa que tendríamos que analizar, pero que no te puedo responder ahora.
Bueno, lo dejamos ahí. Oye, ayer se aprobó el presupuesto también del año que viene, sí. el balance. ¿Qué más punto hubo?
Ah, el tema de las elecciones, que es muy divertido. Eso. Vamos con las elecciones y con la bueno, y con la candidatura. Ojo, que nos queda todavía por delante.
Acércate al micro. Efectivamente.
Vamos a ver. Acércate al micrófono,
Juan Carlos. Los patronos estaban ya... interinamente, ¿no? Creo que había que nombrarlo necesariamente, ¿no?
Caducados,
sí, en su cargo. Están nombrados los elegidos, están nombrados de la Asamblea.
Pero se han nombrado cuatro, ¿no? En la Asamblea, ¿no?
Claro, yo es una cosa que he hablado con algún jurista, bueno, con nuestro amigo, querido Antonio Millán, y yo creo que a la Fundación hay que dar una vuelta.
Claro.
Sí, porque yo creo que tenéis que estar gente de la directiva, ¿eh? Yo creo que tenéis que... Tiene que estar gente de las peñas, tiene que ser un poco a modo más transversal, ¿no? Un poco...
A la Fundación hay que darle una vuelta en todos los sentidos. Sí. Y me explico. Desde el año 2017 se debe a la Fundación, no es una deuda que figure en la contabilidad, porque por normas contables no hacen que se, no requieren que figure. Pero el compromiso del club con la Fundación es la de entregar 30.000 euros en diferentes plazos. Sí, desde el año 2017 se deben 15.000 euros.
¿El valor de la Constitución?
A 7.500, eran cuatro veces 7.500, ¿no era?
Exacto, se deben 15.000 euros. Claro. Eso hay que pagarlo. La Fundación tiene un problema ahora
mismo. Sí, porque corremos el riesgo de que nos anulen, ¿eh? Sí,
exacto. Sí. Tiene un problema de que la Junta de Andalucía te diga de que esta fundación ya tienes que echarla para atrás. Con lo cual no recuperaría los 15.000 euros que ya están puestos. Eso pasarían a otras fundaciones. El dinero que se pone a la fundación pasa a otras fundaciones. Nunca vuelven al que la constituye. Y eso es un problema. Yo, en varias conversaciones con la Junta Directiva y con Antonio Millán, hemos visto diferentes opciones de y la voy a explicar aquí, porque no. Diferentes opciones para poner esos 15.000 euros. Lo tiene que poner el club, ¿eh? O sea, no vale que venga sea, Manolo Morales o Diego y porque aquí no, eso no, lo tiene que poner el club. Una de las soluciones que hemos hablado es de buscar 15 personas y que seamos 15 personas, bueno, y hablo en primera persona porque Subiloita, yo y Juan María Vaca y Antonio Millán seríamos 4 de esas 15 personas, según de las conversaciones que he hablado con Antonio, poner 1.000 euros cada uno al club y ya, con la campaña de socios del año que viene, ya se recuperaría.
Vale.
Hay otras opciones más, porque Corchado saca muchos conejos de su cistera, sinceramente, dentro de su labor de promoción.
Patrocinadores que con motivo a Fundación entren en el patrocinio del club para que el club pueda poner dinero.
Eso hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Más con los retos a los que se enfrenta la Fundación, que no son pocos, ¿no?
Como la Ciudad Deportiva. Es la Ciudad Deportiva que es piedra angular. Vamos con el tema de las elecciones, que yo creo que es muy importante. Se debatió la fecha.
La mascota ya es oficial, ¿eh?
Ah, sí, Jacoserri. Ya oficial, bueno, aunque con lo querida que era oficial antes de la Asamblea, pero la verdad es que un punto, y aparte ayer con los niños tuvo un protagonismo muy especial.
Ayer me hice yo una foto.
¿Sí?
Sí, allí.
Te la pidió Jacoserri,
Se la pedí yo a él.
¿Ah, sí?
Ojo.
Ay, guapa y modesta, guapa y humilde, lo tiene todo.
Hay igualdad en este mundo ya.
También es verdad.
Antes pedía tú una foto a una mujer, ahora es la mujer la que te lo pide.
Estábamos por allí grabando tal, apareció por detrás y digo, hombre, vamos a hacer una foto, ¿no?
Qué menos, ¿no? Qué menos. A ver, el tema de las elecciones. Hubo debate, disparidad no, debate sobre la fecha ideal de las elecciones, pero al final, pues bueno, yo creo que todo el mundo pues tenía claro que cuanto antes se saliera
todo
de...
Todo el mundo, ¿no?
Bueno, me refiero yo, la mayoría. Cuanto antes se saliera del entuerto, pues mucho mejor. Y al final se aprobó esa moción, pero votaron en contra...
15.
Y
tres
de esos 15,
abstenciones.
Sí.
Desde esos 15, entre esos 15, pues...
¿Había seis?
Seis exdirectivos.
Exdirectivos.
De la pasada...
De la Junta Directiva de don Rafael Coca.
Correcto.
Perfecto.
Incluido Coca. O sea, estaba Rafael Coca.
¿Alguien saca alguna lectura, señor Morales?
Alex Coca.
¿Saca usted alguna lectura?
Estaba Tomás... Estaba Enrique, estaba Juanma y estaba Paco Centeno.
Vale. ¿Alguna lectura sobre ese voto contrario?
Simplemente yo no estaba de acuerdo con hacerlo ahora. Creo que fue Juanma el que habló, diciendo algo así como que ahora en fiesta, no sé cuánto, no sé qué, habría que hacerlo a partir del 15 de enero. Creo que fue la fecha que dio. Y le contestó, creo que fue Pepe, ¿no? Pepe Gómez. El que le dijo algo así como que, bueno, estamos en gestora, si dejamos pasar ese tiempo. También hay elecciones municipales. Uh-huh. Estamos detrás de estos terrenos.
El mercado de invierno.
No se lo van a dar, uh-huh, evidentemente, a una gestora así, sino a una directiva ya oficializada. Y además tenemos eso. Queremos que el que entre o la que entre, uh-huh, o si seguimos nosotros, evidentemente, que cargue con el tema de los posibles, las posibles bajas y las posibles altas, ¿no? Para lo que es la plantilla.
La segunda lectura de todo este asunto puede ser que los señores Coca y compañía de la antigua Junta Directiva requerían tiempo para montar su candidatura. ¿Alguien lo piensa?
Puede ser. ¿Por qué no? Vale. Todo el mundo puede hacerlo.
Hombre, está claro, todo el que sea socio, está, ¿no?, su derecho. Pues ya está. Y decir que fuera una magnífica Junta Directiva, a pesar de todo. ¿Eh? A pesar de todo, una magnífica Junta Directiva, grandísimos crecistas.
El principal problema de hacerlo ya, o la principal causa, no problema, porque no es un problema, sino la principal causa de hacerlo ya es porque el Ayuntamiento no quiere hablar con juntas gestoras, quiere hablar con juntas directivas. Y las juntas directivas.
Pues después habla con cualquiera y le da premio, curioso, a cualquiera.
Sí, es verdad.
Y después la Junta Directiva. Tiene que nombrar a los patronos. Somos juntas gestoras, no podemos nombrar a patronos. Con lo cual, al final todo se vuelve, todos son puertas. Y en enero es cuando dimite el ayuntamiento, con lo cual ya no se podría conceder los terrenos. Entonces, esto hay que hacerlo ya.
En enero, no, en febrero, marzo, ¿no? Creo que son tres meses antes.
El calendario electoral ha comenzado ya. Bueno, el calendario comienza hoy lunes, y no lo tengo yo aquí, pero sí lo tengo aquí.
En el mejor de los casos, José María, ¿en qué fecha podría haber de no concurrir ninguna candidatura? Porque la actual Junta Directiva ampliada con otros miembros se va a presentar. ¿En qué, por aclamación, en caso de darse como aclamación y en la candidatura, cuándo habría nueva Junta Directiva, aunque sea la misma?
Sí, lo hemos publicado en las redes sociales.
El 10 de diciembre.
El 10 de diciembre, en caso de que hubiera urnas, el 4 de enero. Ya habría nueva Junta Directiva.
3 de enero, ¿no?
Primero las urnas, el cuatro toma de posesión.
Cuatro, perfectamente. Bueno, pues yo creo que ha quedado muy claro, por cierto, que la candidatura
no, el
cuatro, de...
El 4 no es, ¿eh?
No, sería solo el 10.
El 3 de enero, Asamblea General, día de votación, constitución de la mesa electoral, etcétera. Queda... 10, 12 de enero, 12. Proclamación definitiva, bueno, de la nueva Junta Directiva.
Claro, después del periodo de alegaciones, correcto, y por si alguien pues quiere impugnar el propio proceso, sí, electoral. Hay que tener las garantías legales.
Nada más que una lista que se presente, pues el día 10 de diciembre, proclamación directa.
Proclamación directa, un pequeño plazo legal de alegaciones, ¿no?, sobre el procedimiento, como siempre, sí, viene. Pero bueno, sí, bueno. Realmente en la práctica, si no se presenta nadie, pues eso sería errores de forma y no habría ningún problema. ¿Hay nuevos integrantes dentro de la Junta Directiva que van a ser parte de la candidatura?
Estamos en ello.
No, hay, el nombre
hay,
de uno.
Hay uno que ya está, porque ayer nos lo comentó, el propio.
Sí.
Se llama Francisco González.
No, di Paco González y Paco, yo hago el chiste González, de la COPE, que es el de Paco la COPE, González, Paco el González, del tiempo de juego. No, hombre, no es.
Es un
no,
tío,
porque es escalista.
Es un tío muy serio. Trabaja también en el tema de, igual que Juan Carlos.
Recursos humanos.
Y yo lo conocí hace un año y medio, dos aproximadamente, porque su hijo juega al fútbol en el Fútbol Club, en el equipo Benjamín B, donde juega mi nieto. O sea que ya nos conocíamos. Ayer tuvimos la ocasión de desayunar, Eugenio y yo, con él.
Sí.
Estuvo también José María. No, tuvo el otro José María. Sí. Y bueno, eso. Ahora, quedan dos más, porque me han dicho que son tres. Pero no quieren soltarlo todavía.
No lo vamos. Ya lo haremos oficiales, pero en principio va a haber dos personas más. Sí.
Están consultando con la Secretaría Técnica de la candidatura.
Han dicho ya que sí.
Lo llamo todos los días para saber qué camisa me pongo por la mañana.
¿Han dicho ya que sí?
Sí.
O sea, es cuestión de sacar un comunicado.
Consensuarlo y demás.
Presentarlo a los demás compañeros de junta.
O sea que mañana cuando ya... Hoy es lunes. Mañana, cuando ya ellos han tenido la reunión, entonces ya sacan el comunicado.
Vale, perfecto. lo sabrán. Esto para que no nos saque el tertulio en mi caso, que ya sabemos cuenta, esta directiva como es. Por cierto, que en la asamblea no se debatió que fuéramos medios de comunicación oficial del club. Lo digo porque todo el mundo dice que nos llevamos tan bien y demás.
Yo creo que bastantes cosas sacáis, ¿no? Bueno. Últimamente habéis sacado demasiadas cosas.
No, ya,
cosas,
pero como
¿no?
dice que nos lo da la junta directiva y demás, pues no sé. Yo es que estoy pensando en no cobrarte mes porque no me dan el trabajo hecho.
Pues yo pienso lo contrario, que es el tertulio el que nos da los directivos. O sea, que yo creo que todo lo contrario.
Mira qué cosa, mira qué cosa. Bueno, porque todo el mundo no se crea que el señor Aguilar se va a ir tranquilo, vamos a escuchar la opinión de los oyentes después del partido de ayer, cuando acabó, cuando concluyó. Hacemos los últimos comentarios sobre la pelotita que entra, no entra. No, voy a estar relajado. Y vamos a hablar de un tema apasionante, de la utilización del Estadio Municipal de Chapín, del partido entre Jerez Club Deportivo y el Cádiz, con motivo de 75
años. Trabajo,
Escúchame, ¿y cómo el ayuntamiento? Oh, la semana pasada el equipo no entrenó. El jueves, porque el césped no aguanta. Y había dos partidos el fin de semana.
Antes de
¿y
eso,
cómo el ayuntamiento observa que haya tres partiditos?
Ahora, pero antes de eso, fíjate. Este fin de semana se ha celebrado la Feria del Deporte, ¿no?
Sí.
Yo no he ido, en IFECA. Eso creo que lo
Diputación.
Eso va Diputación a través de Diputación. Organiza, sí. Bueno. ¿Y se hace aquí en Jerez?
Correcto, en IFECA.
Bien, perfecto. Bueno. A mí me ha sorprendido lo que algunos me han dicho. Repito, no he ido a verlo. Pero me han dicho que el Cádiz tenía allí un stand de 300 o 400
metros. 400 metros cuadrados.
Y el Jerez Club Deportivo, 25. La Sociedad Anónima y el Jerez Deportivo Fútbol Club no llegaban a 30 metros.
Dos kiosquitos.
Diputación de Cádiz. La misma que puso 8 millones de euros para la Ciudad Deportiva del Cádiz. Sí, que sí. No,
la Diputación y la Junta de Andalucía.
Bueno, pues ahí está. Pues yo creo que eso.
Pero bueno, hombre, espérate.
A mí eso no me gusta. Usted, señor, no me gusta que haya sido
señor
así.
Emérito.
Lo siento.
Que ya se le pedirá cuenta al rey también.
Vamos a hacer una cosa.
Porque me parece que esté bien que sea un equipo de primera división. Vale.
Bueno, yo supongo que esos dos están. Me imagino que esos están. Hay que pagarlos. Bueno. ¿No?
Si os parece, escuchamos la opinión de los aficionados y ahora entramos a fondo con este asunto que es un poquito.
Hoy será gloria bendita a todos.
Hoy está encantado de la vida y aparte de mucha viuda de Pérez Herrera ahí presente. Lo escuchamos.
José Miguel, socio de Fondo Sur. 6.400 personas, ¿no? En Chapín hoy. La mitad de los que han venido, niños, ¿no? Y así queremos enganchar a la gente. Qué pena, tío, qué desastre. Todos los domingos igual, no sé, me ha faltado llorar la grada hoy. Ha sido un desastre absoluto, siempre nos pasa lo mismo, tío. Toda la temporada, estos últimos años. Qué hartura, aquello. No sé, no tengo palabras, no sé qué decir. Estoy bajo una máxima. Y nada, es que además la sensación es que es lo que hay. Yo tengo la sensación de que nos han dado coba con la mitad de los jugadores o no sé, o yo qué sé, tío. Necesito luz porque estamos en la más absoluta oscuridad. Bueno, un saludo y siempre Fuerza Jerez.
Buenas noches, Andrés Trujillo, socio del Jerez. Lo que hemos visto yo creo ya que ya no tiene nombre ya. 6.400 espectadores, estas criaturitas, tantos niños, como lo hemos defraudado. Qué vergüenza. El que se le ocurrió poner a Francia ahí en este embolado, Francia el pobre no es entrenador para esta categoría. El que lo puso es el que se tiene que ir ya. Yo que voy a decir una cosa. Con Álvaro Coca, dos ascensos, a tercera y a segunda RF. Con esta gente estamos padeciendo el quinario. Esto ya es infumable. Es que es infumable. Qué vergüenza, qué pena. Aquí hay que echar 6 tíos ya por lo menos y Francis no puede seguir, pobrecito. Yo no sé si él querrá seguir en el RB o se dirá de aquí. Se la han cargado como se cargaron a Pendín. El señor Vilouta es el único responsable de todo esto. Esa a Pérez Herrera cuando era no era el momento, Esa al presidente, que no dimitió, lo show, Porque es que querían él quiere mandar más que el presidente no tuvo más cojones que dimitir, Entonces, yo lo que pido es que haya una alternativa en las elecciones. Este hombre, Vilouta, no puede seguir. Esto es infumable. Esto es una auténtica vergüenza, Lo que se le ha hecho hoy a los niños de Jerez no tiene nombre. Yo voy a decir una cosa. Señor Vilouta, que no sé usted o es la chavala, la única mujer que es la directiva la que ha hecho el tema de tesorería, que ha quitado la deuda. Eso es chapó. Pero deportivamente usted es la peor directiva que hemos tenido en la historia del Jerez Fútbol Club. Váyase, señor Vilouta. No se presente más. Váyase, hombre. Si quieres ser protagonismo, vete a ser influencer. Hasta ahí podemos llegar, hombre. Qué vergüenza. Yo no pienso ir más al fútbol hasta que no haya movimiento de que se dé unas pocas de baja a los sinvergüenzas que tenemos en el campo y el entrenador se traiga un entrenador contratado. Que no tengo una contra Francia, pobrecito, que se la habéis cargado. Lo siento, Quillo, estoy caliente. Venga, Ojeda, espero que digas lo que tienes que decir.
Juan, socio de Fondo Sur. Se nos va a las mejores. 5.000 contra el Cádiz, 6.500 hoy. Y en vez de enganchar a la gente, la aburrimos. Y le dejamos claro que venía Chapín a aburrirse. Así hoy nos va a ir el carajo. Forza, Jerez.
Hola, buenas tardes. Buenas noches, soy Andrés. Buenas, soy Andrés, de Fondo Sur, socio. El partido lo he visto en televisión, por el estado que no puedo ir al campo, por males, vamos. El partido lo he visto, vamos, el primer tiempo el Cartagena se ha llevado al equipo y en la segunda parte el Jerez ha querido hacer mucho, mucho, mucho. No lo ha podido conseguir, lo han mejorado. El gol fue gol, para mí el gol de Jerez fue gol porque ahí no hubo falta ninguna. Ahí más bien fue penalti que falta, más bien penalti que falta, por como yo lo he visto en la tele. Ahí en el campo a lo mejor se verá más difícil, se ven los dos jugadores, pero para mí Simeone no lo ha tocado. Llegó Simeone y cayó el suelo antes, y para mí es gol. Lo que pasa es que el árbitro no lo ha visto bien y el asistente tampoco, vamos, el asistente fue el que levantó el banderín. Pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Yo, de verdad, mi opinión, Francis será muy bueno, pero para mí no es entrenador para tercera. Sé que hemos buscado uno por la economía, pero para mí Francis seguiría en el B. Pero para este equipo yo no lo veo para esta categoría. Eso es lo que yo pienso. Vale, buenas noches y hasta la próxima. Esperemos que ganemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Forza Jerez.
Jorge Verdugo, socio de Fondo Azul. Yo creo que el partido se puede resumir en una sola palabra. Patético. Es que no hay más definición. Si los 15 días sin jugar han servido para esto, prefiero jugar lunes, miércoles y viernes, porque vaya tela. Vamos, es que hoy no se lo ha visto. Nada, 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 nada al equipo. Vamos, los mejores jugadores del Cartagena hemos sido nosotros mismos, que le hemos dado los mejores pases, le hemos dejado los mejores espacios, ¿no? Parece que estábamos primados para no ganar. Porque, vamos, no lo sé, de verdad. Espero que esto cambie mucho, porque si no vamos a sufrir. Pero sufrir bastante.
Buenas noches, Juan, socio del Jerez. Bueno, lo digo ahora, con este entrenador nos vamos a tercera. Con Pérez Herrera por lo menos íbamos a mantener la categoría. Pero con este entrenador, sin experiencia, en fin. Y no digo que toda la culpa sea de él, ¿eh? A ver qué piensa esta directiva, porque vamos, si no hacemos algo, muy mal camino lleva. Esta directiva que se va a quedar, que se dio prisa en echar al otro míster, pues ahora qué.
Buenas tardes. Lo de hoy no tiene nombre. Lo de hoy no tiene nombre. Hemos estado 2 semanas sin jugar a fútbol. Y lo que hemos hecho es ridículo. Es ridículo. Al revés de estas 2 semanas, aprovechar para hacer una mini pretemporada, hacemos gilipollas. Porque hacemos gilipollas, arrastrándonos por el campo. El equipo físicamente está mal, no, lo siguiente. Lo siguiente. Que esto es lo que le pasa al equipo. Y VC mejor, peor. ¿Vale? Pero que no dan un pase a 2 metros a un compañero, o que vayamos tarde a la pelota y los contrarios se nos adelante. Eso es que físicamente estamos muy mal. Y hasta que no cambiemos eso, el equipo no va a ir para arriba. Y por favor, los cambios, el equipo plano, ni una jugada de estrategia, nada, nada. Y ya lo del último cambio de Burdecki, en el descuento, eso es de vergüenza, Franti Villa. Yo te quiero una harta, Franti Villa, pero eso no se hace. Cuando Joao Paulo estaba en la primera parte, para mandarlo para su casa. Bueno, a ese y a Osoma. Venga ya, hombre. Y la carita de los niños, con la ilusión que iban al campo para ver Jerez. ¿Vale? Con la cara partida se han ido. Venga ya, hombre. Aquí responsabilidades ahora, mañana, a la cara. A dar la cara. Presidente, es más Domínguez que no se escucha nada más que va a hacer dos tonterías. No, no, las cosas a la cara. Y el que se tenga que ir, que se vaya. Que eso es lo que hay. Venga, fuerza eres.
Buenas tardes, Julio, socio de preferencia. Estamos de acuerdo que a este equipo le hace falta fichaje y no uno, ni dos, ni tres. Me aventuraría a cuatro o cinco mínimo. Porque aquí hay unos cuantos jugadores, vamos, que vamos, de verdad, No, ni pasarle pan de lejos. Que nosotros, la afición que tenemos, que somos seguramente entre los tres primeros de toda segunda red con más socios. Un club que hoy se ha presentado en asamblea con superávit. Nosotros no nos merecemos esto, hombre. Nosotros no nos merecemos a estos jugadores. Nosotros no merecemos un equipo que tenga, lo voy a hablar fino, unos cataplines gordos. Y que vayamos por los campos con la cabeza levantada. No que en todos los campos nos mean en la cara. Señores, vamos a cambiar unos cuantos de jugadores y vamos a levantar, porque si no es que nos metemos en el pozo, que lo tenemos muy crudo. Y este año el grupo es mucho más fuerte que el del año pasado. Que el año pasado había muchos equipos que estaban un poquito en doblito. Este año hay equipos que nos metemos allá abajo y después nos levantamos cabeza. Y aquí hay unos pocos de jugadores que hay que salirnos ya. No llega ni a enero. Fuerza Ere.
Buenas tardes, soy Juan Antonio, socio de Fondo Sur. Y la verdad es que llevo aquí mucho tiempo dándole vuelta a ver qué es lo que voy a decir en este audio. Y la verdad que siento mucha vergüenza, coraje, indignación. Y no hay derecho. No hay derecho que se estén cachondeando entre unos y otros de la afición de esta manera. Porque los que somos fieles. Y estamos ahí. Yo tengo hoy un moquillazo de UPA y ahí me he echado dos horas perdidas de mi tiempo para ver a cuatro corriendo, pegando balonazos, sin idea, sin ganas, sin compromiso. Yo a Pablo, de pena, le han sobrado 45 minutos en el campo. El señor Bello sale y es, vamos, no se despega de la banda, no nos asociamos y llegamos en superioridad al área. Así no se puede. No sé si a Francis esto le viene grande, no lo sé, porque a Francis lo considero de más de nosotros que muchos de fuera. Pero bueno, a Pérez Herrera, tenían tanta ganas de quitárselo del medio que les ha podido la ambición. De pena, no sé cuál será el remedio, si Romerito, alguien con carácter que se imponga ante tanta chulería de jugadores, con que fuerza eres, me quedo con la afición, el resto me sobran.
Bueno, señores, ya los 10 partidos del Granada y vuelvo a ser pesado de siempre. Jugando así no le ganamos a nadie más, los 10 ya al Granada, y hubo por ahí alguno que menos mal que habíamos ganado, que si no que lo mataban. Es que no, señores, vamos a quitarnos la venda, que no, que es un mojón de equipo, tenemos un mojón de equipo. Juegan como si fuera yo. Hacen que nada, y eso, y como dicen anteriormente la gente, aquella gente que cantaban tanto Pérez Herrera dimisión, yo di en su día que Francis se lo cargaban en 3 partidos. Vamos 4. Vamos por ahí. Por ahí tú no puedes llevar esta nave. Aquí los peores son los jugadores, pero ya no porque juegue o no juegue, porque no echan cojones. No juegan a nada, porque no tienen cojones. Ese es el problema. Al campo de la juventud nos tenemos que ir, que nos escuche el chillito, el cocote. Mira cómo en San Lucas se ganó. Porque teníamos a la gente a un cuarto metro, no aquí en Chapín. En Chapín se está muy cómodo, señores. Que no. Y esta mañana en la asamblea, hombre, salimos de allí medio contentos, pero me parece a mí que, como también dicen por ahí más arriba, siguiendo así, somos carne de tercera red, pero ya, vamos, en nada.
Buenas noches, por decir algo. Mucho que analizar. He visto un rival muy superior en todas las facetas del juego. Actitud, planteamiento plantado sobre el campo, el juego combinativo. Y le ha bastado con aprovechar los dos errores. Bueno, el segundo ha sido una muy buena jugada, ¿no?, de ellos, pero le ha bastado con aprovechar las dos que han tenido. Y al Jerez pues parece ser que no le da para, no tiene armas contra eso, no tiene ideas, no tiene fútbol, no. Decían que tenían 2 semanas para asimilar conceptos, pues yo no solamente no veo mejoría, sino que lo que veo es un empeoramiento. No sé si es que la presión del ambiente a la vez de tantas personas les puede, pero a mí me ha dado muchísima pena ver cómo durante esta semana, con la semana tan bonita que hemos tenido de presentación de camisetas, o con la asamblea de esta mañana, de que yo he ido personalmente, ¿no?, y las he repartido las entradas por mi centro, de encontrarme alumnos con esa ilusión, yo he entrado en el estadio diciendo: es imposible que se nos escape el partido. Pues nada, 0-2 y para casa. Los cambios en la segunda parte le han dado un poquito más de aire al equipo, pero da la sensación de que no le da a la plantilla. Es que no encuentro explicación de cómo institucionalmente se están haciendo las cosas tan bien y luego nos encontramos en el terreno de juego con esto. O sea, esto es insoportable. Y se desperdicia una oportunidad de oro para enganchar a la gente. Y nada, que eso, muy triste y muy decepcionado. Forza Aire.
Buenas tardes, Juanma, socio de Fondo Sur. Pues nada, la verdad es que bastante decepcionado con el partido de hoy. Ha sido horroroso desde el primer minuto hasta el último. La verdad es que los fallos en defensa continúan y esto no levanta cabeza. Así que lo que habrá que pensar es en poder salvar la categoría lo mejor posible, y el año que viene otra vez será, porque lo que esto es un desastre total y absoluto. Nos venden la moto de que hay plantilla para luchar por el playoff y hay tiempo, pero la sensación es cada vez mala y es una lástima, porque el día que más aficionados hay en el campo, casi 6.500, los jugadores han salido sin fuerza, y lo que más me duele es que cuando ha terminado el partido ni tan siquiera han aplaudido a la afición como suelen hacerlo. La verdad que muy triste, muy decepcionado, y la verdad que, bueno, los aficionados nos los dejamos todos, compramos las camisetas, nos dejamos el dinero, hacemos muchas cosas por el club, pero la verdad es que esto va de mal en peor. Así que, nada, un saludo.
Buenas noches, Ramón, socio. Hacer un análisis del partido, aunque sea de forma somera, es sencillo. Un equipo, el nuestro, que no tiene asumido cómo quiere jugar, no tiene automatismo, no tiene claro los movimientos ni el posicionamiento de los jugadores en el campo. Porque aparte los jugadores en un buen número no tienen el nivel que nos habían contado, guión vendido, que tenían. Frente a otro equipo simplemente bien ordenado y colocado en el campo y aprovechando las facilidades, cuando no los regalos, varios, nuestros. Es el momento de cerrar, creo, y de dar por zanjado el tema Pérez Herrera. Eso no nos favorece, nos divide y nos debilita. Creo que es el momento del punto final. Y ahora entro en comentar lo que considero más importante, diría que vital: dar salida a no menos de 7 u 8 jugadores. Y no nos debemos quedar en la anécdota de lo que es Javi Navas y Burdeschi. Eso sería errar el tiro. Esos jugadores que no cuentan y se da por sentado y tienen que salir. Pero me refiero a los que se visten de corto un domingo, cierto, también, donde la mayoría, la verdad, que si no estuvieran aquí no dolería a ninguno. Y pedirle a los técnicos, a los responsables que han fichado, que cobran por su trabajo, por el bajísimo nivel de acierto. De los 15 fichajes, pues podemos mirar a ver qué rendimiento es que han dado la mayoría, ¿vale? Entonces, yo creo que es básico hacer esa renovación de la plantilla ahora, y antes de empezar a decir que si el entrenador sí o el entrenador no. Porque yo creo que con esta plantilla, salvo un milagro, poco más se puede hacer, sinceramente. Y, por favor, aprovechemos, dentro de lo que cabe, aprovechemos el tiempo de la tertulia, que es tan interesante y que agradezco enormemente que se haya recuperado, para tratar el tema de futbolístico y dejarnos de que si cofrade manía y distintas pamplinas, que al final se va el tiempo en eso y no contribuye a nada. Buenas noches, gracias.
Buenas noches, Manuel Jesús Huertas, socio de Tribuna. Bueno, la verdad es que lo de hoy ha sido un auténtico esperpento. Otro palo más, y lleva unos cuantos. La primera parte del equipo ha sido lamentable, lamentable en general. Y luego ha habido algún jugador que otro, por ejemplo, Oca no está. La primera parte ha sido un insulto. Joao ha sido otro jugador que ha estado rematadamente mal. Un jugador que se está viniendo abajo de manera increíble. Y luego la verdad es que desde el banquillo no se ha reaccionado. Los cambios han sido un sinsentido. Creo que quita a Durán, que que bueno, no sé si estaría funcionando, puede que no, pero desde luego no ha sido el peor. Para mí tenía que haber quitado a Joao, no sé, dar una oportunidad quizás a Burdeschi de verlo, a ver si es bueno o no, o tiene algo, y ya terminar el partido con Javi Navas de delantero, cuando tenemos a Edu Salle, que es el delantero. El cambio de Burdeschi en el minuto 90, en fin, un despropósito todo, ¿eh? Jugadores, banquillo, uff, lo de hoy durito, ¿eh? Durito. Mucho ánimo a todos, ¿eh? Y fuerza Jerez, porque lo vamos a pasar mal.
Buenas noches, socio de Fondo Sur 1930, y este equipo le hace falta, como el comer, un jugador que distribuya juego, y que sepa saber leerlo. Y es momento de hacer las cosas bien. Diciembre, mercado de fichajes. Fichar a alguien, un Luka Modric, pero bajito y con menos presupuesto. Viva el Jerez hasta la muerte. Y si descendemos, somos grandes, ¿vale? Recordadlo.
Buenas noches. Antonio Lobato, socio del Jerez. El equipo es un querer y no poder. Partido muy malo. Derrota totalmente justa. Forza Jerez.
Ya ven ustedes, estaba calentito el asunto, y a buen seguro que hoy sigue estando calentito, y que muchos de nuestros queridos oyentes pues siguen igual de cabreados. Esperemos que las palabras que ha vertido José María Aguilar les dé un poquito de, al menos de certidumbre sobre el futuro inmediato del
equipo. Sevilla le llaman a los churros calentito.
Sí, hombre, pero es que tiene que ser calentito. Lo que pasa que a mí me da que es muy típico del fútbol calentarte y después baja el suflé, y me parece a mí que esta semana ya no va a bajar, ¿eh?
Yo
me parece a mí que esto se va a enquistar un poquito.
Yo tuve ahí un problema, y es que ya estaba calentito el primer tiempo. El primer tiempo. Hay veces.
Tú llevas dos semanas calentito.
No, pero campeón. Sí, es verdad.
Llevas dos semanas calentito.
Es que lo de Granada me lo veía venir. Pero yo normalmente nunca escribo y nunca mando nada hasta que no termina los 90 minutos.
Te calentaste ayer como la moto.
Es que lo de ayer no lo veía. Sabía perfectamente que no había arreglo.
Vamos con el tema de la utilización de Chapín y del tema de la feria del deporte y la vida sana de la Diputación Provincial de Cádiz. La diferencia los están, evidentemente, no dejan de ser superficies comerciales, y evidentemente el equipo de máxima categoría cuenta con un mayor presupuesto y tiene una clarísima intención de que el amarillo se implante en la ciudad de Jerez, porque no puede ser el primer club de la provincia sin contar con el mayor núcleo de población.
Porque tiene ya un mercado maduro, y entonces,
claro, y evidentemente
donde pueden trincar el nicho de mercado es
un departamento
donde más gente hay, claro.
Claro, vamos a poner un ejemplo ahora que hay un directivo delante. Ayer metimos a los niños jerecistas en el campo y le hicimos pasar vergüenza. Te pongas como te pongas, el último partido del Cádiz fue con el Real Madrid. Real Madrid en primera división, y hizo un partido decente, aunque palmó. Esos son réditos para el futuro del equipo amarillo, y están en su derecho de intentar conseguirlo. Otra cosa que nosotros, como jerezanos y jerecistas, pues no estemos de acuerdo que vengan a pescar aquí, se lleven a los niños de la cantera y demás. Yo creo que el club tiene que tener entre sus objetivos que esto no vuelva a ocurrir. Hombre, y cuando se haga una cosa de esta característica, el club tiene que representarse en torno a la real masa social que tiene, que no es poca. 3.300 socios, si no me equivoco, puede ser la entidad tranquilamente deportiva, me refiero a nivel de socios, no como sociedad anónima deportiva, más grande de la provincia, junto a las Algeciras, creo que no es sociedad anónima deportiva. Ahí podemos estar, ¿no? José María, no sé qué opinas.
Totalmente de acuerdo. Es verdad que este año, pues, hemos...
Sí, Juan Carlos dice dinero, pero es que el dinero está para gastarlo, y los presupuestos
los están
para hacer las cosas que
valen dinero, y claro.
Pues bueno, pues...
El presupuesto de un equipo de Liga Fútbol Profesional y en primera...
Lo mismo hay que trabajar, es que no, y alguna, ni, claro, y alguna comisión tiene que buscar patrocinadores.
Para ellos igual no es nada, para nosotros un
claro, mundo, el problema, sí. El problema que tenemos aquí con el Fútbol Club es que ni hay subvenciones de la Junta, no, ni hay subvenciones del Ayuntamiento, ni hay subvenciones de la Diputación, coño.
Pues, bueno, pero
aquí tenemos,
pero vamos, que está en la Liga de Fútbol Profesional los derechos televisivos, y eso te cubre.
No, sí, es otra historia.
No tienes ni que levantar de donde tú estás sentado, pero
totalmente lógico.
Para meter 50 millones de euros.
Pero había que poner un stand un poquito más grande.
Eso no te quita a que tú te tengas que defender.
Vamos a ver, nosotros, sí, evidentemente, esto es competir contra, claro, un huracán, evidentemente, ¿no? Ellos se gastan 42.000 euros en cualquier chuchería, claro, nosotros tenemos que mirar cualquier cosa de con lupa.
Eso es un,
¿no?,
fichaje para nosotros.
Pero también es verdad que el año que este año lo hemos hecho pues con deprisa, corriendo, con toda la que teníamos encima, porque no ha sido un mes fácil para nada. Y bueno, yo creo que ha salido una cosa mona y que ha tenido una buena aceptación, pero para tener esa repercusión hace falta muchos medios, sí, hace falta muchísimos medios. Pero lo digo más, yo creo que el año que viene podemos tener esa, una repercusión, si no igual, similar, uh-huh, o incluso superior. ¿Por qué no? Y lo vamos a intentar, sinceramente. Mira, el Jerez Deportivo tiene principalmente en el ámbito, aparte del ámbito deportivo, en el ámbito institucional tiene dos pilares, dos objetivos fundamentales: la sostenibilidad económica y la difusión de la imagen.
Correcto.
Esto es difusión de imagen, sí o sí. El Cádiz, no podemos poner puertas al campo. El Cádiz, o el Sevilla, o el Betis, o el Sestao, puede hacer promociones en Jerez las que quiera. Claro. Y puede intentar captar aficionados de donde quiera. Pero evidentemente
aquí tiene que encontrar resistencia.
Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, por supuesto.
Mirad, hay una cosa, por ejemplo. Ahora viene la Navidad. Bueno, el tema de la carroza, y ahí no nos van a hacer sombra a nadie, porque además Jerez vive la Navidad de una manera muy especial. La cabalgata es el cierre, por decirlo de alguna manera, casi de todas las fiestas. Y Cádiz, pues, igual, quizás porque tenga los carnavales tan pronto y tan cercano y
bueno, está muy volcado. Una buena cabalgata,
sí, pero está muy más, mucho más volcado en, pero bueno, en los carnavales.
Son dos tierras distintas.
Sí, no tiene distinta, nada, pero es nuestra oportunidad local. Pero de todas maneras te voy a decir una cosa: Jerez históricamente siempre ha sido una especie de isla competitiva en muchos aspectos, no solamente el futbolero. Pero oye, es que el mercado, como dice José María, es libre. No. Y estamos contra gigantes compitiendo con un equipo de primera de red. De primera de por liga de profesional, que es que lo que se ha gastado en el stand es lo que nos cuesta a nosotros, a lo mejor un jugador bueno.
Mira, vamos a ver.
Hay que dimensionar las cosas en su justo término. Y estamos, como él dice, creciendo en estructura, creciendo en imagen.
Bueno,
creciendo,
también hay una cosa que se llama talento, colaboradores, empresas colaboradoras.
Sí, pero pueden... Pero mira, el Cádiz está mucho tiempo en primera, el Cádiz tiene la provincia, los pueblos son cadistas y tienen su derecho, oye, cada uno de donde es.
Bueno, menos cadistas, ¿eh? San Fernando, que le tiene.
Bueno, ya, pero los demás, en Jerez mismo hay gente, personas que son aficionados al Cádiz. Todo su derecho del mundo, bueno, pues faltaría más. Que nosotros lo tenemos que ganar, conseguir. Lo que pasa, José María, es que volvemos al final, que la ayuda inestimable es la pelotita también. Entonces, claro. Y está claro que hemos montado el club para muchos otros valores, pero que al final lo que nos pone un poquitín más arriba y hacemos creciendo es
ir, claro, subiendo. ¿Qué puedes,
imagínate,
hacer?
Imagínate, ¿no? Cuanto más nos vayamos acercando en categoría a ello, pues lógicamente los mercados irán equilibrando. Aún así, el CAE tiene una trayectoria de equipo de primera de muchos años, con mucha récord, lo ha hecho muy bien también, ¿eh? Oye, hacerse también lo que, aunque haya tenido, como dice Manolo, sus ayudas de diputación, porque es verdad que está el doble ayuntamiento, porque está el ayuntamiento, diputación, y ha tenido las ayudas, pero es verdad que también lo ha hecho muy bien, en la manera, ha hecho mucho proselitismo y muy bien hecho comercialmente. Muy bien hecho, oye.
No se puede pelear con un gigante, de acuerdo, perfecto.
Y pero, algo habrán hecho bien también, ¿eh?
Que no digo que se pueda pelear, que lo habrán hecho perfectamente bien. Lo que a mí, estando aquí en Jerez, ver los dos equipos que están ahora en estas situaciones, pues
con tanta diferencia.
Yo no digo 400 metros, pero sí un poquito más de metros.
No sé.
Que hay que comprarlo, que no hay que comprarlo. Pues mire usted, a lo mejor la diputación puede decir, pues mire usted, como no hay subvenciones, vamos a ayudarle con esto o con lo otro.
Claro, y mañana te la pide a lo mejor otro equipo también, otro equipo, y después otro.
Bueno, vamos con otro tema que también
va a traer. Eso es una lucha de momento.
La diputación de Cádiz debe de estar para todos.
Sí, supongo que estará en la dimensión correspondiente y al Trebujena le dará, y al Valle.
De momento yo solo he conocido la diputación.
Bueno, por decir algo, pero
yo solo he conocido hasta el momento la diputación del Cádiz, no de Cádiz.
Bueno.
El pasado viernes conocíamos al filo de las 3 de la tarde el anuncio oficial de que, con motivo del partido del 75 aniversario, el Jerez Club Deportivo va a recibir en Chapín al Cádiz Club de Fútbol. Digo que conocíamos de manera oficial porque hace dos meses ya lo dijimos en estos micrófonos, de que no había la menor duda de que el Cádiz iba a venir a jugar. Poderosos motivos internos entre las dos entidades obligaban a esas circunstancias. Curiosamente, se ha marcado ese partido para el miércoles 30 de noviembre. La pasada semana, el Jerez Deportivo Fútbol Club, el equipo de Francis, no pudo preparar el partido ante el Cartagena, que por lo visto no lo pudo preparar bien, habida cuenta de lo que vimos, por no entrenar en Chapín. ¿Por qué? Porque la delegación de deportes tenía un informe que desaconsejaba utilizar el campo entre semana porque había partido del Jerez Club Deportivo el sábado y del Jerez Deportivo Fútbol Club el domingo. Pues bien, dentro de dos semanas, con más frío, con el campo entrando prácticamente en un periodo nuevo de resiembra, de invierno del mes de diciembre, sí se van a disputar tres partidos. Es curioso, hoy hemos estado hablando con el área de deportes del Ayuntamiento de Jerez y la decisión no cabe otra que sea política, porque evidentemente técnica no puede ser. Que el partido entre Jerez y Cádiz se tiene que disputar en Chapín está claro, porque probablemente, aunque sea amistoso, va a ser de alto riesgo y las condiciones de seguridad y así como de aforo de público lo van a demandar. Y por supuesto en eso no hay nada que decir. La gran instalación deportiva de la ciudad está para los grandes eventos deportivos y ese lo va a ser. Partido conmemorativo del 75 aniversario. Pero nos queda la duda de que el domingo día 4 jugamos partido también de alto riesgo frente al Recreativo de Huelva y que el Jerez Club Deportivo tiene que jugar su partido del fin de semana, que no será el sábado. Y yo no sé, José María, cuánto se tarda en montar y desmontar un partido, porque si juega el Jerez a las 12, ¿a qué hora podría jugar otro equipo en Chapín el mismo domingo? Bueno, porque descartamos que se vayan al Pedro Garrido. Eso lo tenemos clarísimo.
Yo creo que técnicamente es tremendamente difícil, ¿no? Porque según los requerimientos que pide el ayuntamiento de limpieza, bueno, limpiar un estadio no se limpia tan en una hora. O sea, hace falta poder, vamos, se puede recoger cuatro papeles y cuatro botellas.
Además, un partido grande, ¿sí? Jerez Recreativo de Huelva de alto riesgo. O sea, que claro, más reiteración de seguridad.
Que por eso se juega a las 12 de la mañana.
A las 12 de la mañana.
Nosotros tenemos los medios que tenemos. Lo que nos vamos a hacer es, bueno, yo qué sé, volvernos locos, ¿no? Haremos lo que podamos. ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, el ayuntamiento será el que nos diga.
Que ¿a qué hora hay que entregar el estadio limpio? O sea, ni
está,
más ni menos.
Y ya está. Y haremos lo que podamos, ¿no? Ya está. Porque nosotros lo único que podemos hacer es disputar nuestro partido, hacer lo mejor posible y después hacer las cosas como las hemos hecho hasta ahora. Lo que venga después no es cosa nuestra.
No, toda la colaboración del mundo. Y yo vuelvo a llamar la atención al Ayuntamiento de Jerez sobre que yo entiendo que hay circunstancias sobrevenidas que hacen que tengan que compatibilizar cosas, pero que habría que tener un único criterio. Que si esta semana no ha estado el partido, para el campo, para tres utilizaciones, dentro de dos semanas ya les adelanto que el campo va a estar peor. Porque en diciembre viene otra resiembra, porque la semilla se va muriendo, va entrando el frío, habrán comprobado que por la noche hace más frío, el césped no coge igual y el propio estadio de Chapín, sin estar mal, tampoco es el campo que estaba hace dos meses.
Lo que sería una pena tremenda es que un partido ante Recreativo de Huelva se disputara en un barrizal. Porque si empieza a llover, porque yo creo que ya son días que empieza va a empezar a llover.
Afortunadamente, que
llueve. Sí, porque hace falta. Pero que al final, un partido donde nuevamente esperamos bastante gente y que al final, pues al fin salga un barrizal y demos otro espectáculo, mal espectáculo, en este caso desde el punto de vista municipal.
Igual le ganamos así.
Es por eso. Bueno, sí, claro. A fútbol lo vemos complicado. Bueno, yo vuelvo a llamar la atención.
Poneros a defender la portería donde haya mucho barro porque se quede el balón.
Lo siento mucho, pero nosotros somos mucho más.
Grandes partidos hemos visto en el Domé, así.
Sí, me gustaría a mí pues volver a recargar las mismas circunstancias. Que entiendo la difícil situación del equipo de gobierno, que está en época preelectoral, que tiene que dar bien con todo el mundo y demás, pero muchas veces en el arte de gobernar o en la virtud de gobernar está el tener un criterio, cambiar la fecha, imponer una fecha y, en definitiva, hacer las cosas con un poquito más de criterio. Pero si esta semana no se ha podido pisar el campo tres veces, en dos semanas, primero dudo que haya informe técnico a dos semanas vista de la empresa que cuida el césped. Y cuando la decisión es política, pues ya te pilla los deditos, te pilla la uñita, se te queda negra. Solo aviso para lo que pueda ocurrir en el partido frente al Recreativo de Huelva. Todo para que todo el mundo tenga toda la información, cumplida información, respecto a esa circunstancia.
Vamos a hacer del barro una oportunidad.
Esto se arregla pronto, ¿eh? Esta situación se arregla pronto. ¿Cómo? Se hace otro chapín y ya está.
Ah, bueno, también es verdad.
Algún día, igual no
si un chapín. Si viviéramos en campaña electoral permanente, no le quepa usted la menor duda, señor emérito.
A lo mejor, señor emérito, se puede ir haciendo otras cositas poquito a poco, ¿no? Más bonitas.
Yo, si algún día la señora alcaldesa le da por...
Por podarte los árboles.
Por podarme los árboles, que no me dejan ver ni...
¿Y le aburra el trigo?
Ni
ahí sigue.
Bueno, no a mí, a toda esa zona, evidentemente, no solamente a mí. Pero bueno,
la gran cruzada de Manolo y sus árboles.
Es que quieren que haya sombrita, es que quieren que haya sombrita para las terrazas de los bares que invaden la zona peatonal, Morales, que no, mira, no sabe de urbanismo.
Yo se lo llevaría al de urbanismo y al de medio ambiente y se lo pondría en su casa.
Es el mismo,
para que no le dé el sol, porque le da el sol.
Es el mismo.
No se vaya a quemar la piel.
Curiosa relación de amor entre el señor Morales y el señor Díaz. Don Juan Carlos González, que ¿ya? Estoy encantado. Sí, hombre, llevamos 2 horas y cuarto de tertulia.
2 horas y cuarto.
Que van a llegar el domingo, la gente. Vamos gante con el mar menor que la gente acabe la tertulia.
Así uno va de aquí a Málaga y se le escucha toda la tertulia.
Yo solo le digo
que... ¿verdad? Claro, sí, así se hace más o menos.
Claro. Vista su actitud, me extraña que no haya venido vestido de riguroso luto.
¿Yo? Perdón, no, hombre,
soy
no,
Pérez Herrera.
Tengo de jerecista hoy.
De jerecista, rayazo.
Es verdad, es verdad.
Juan Carlos, muchas gracias. Y que me alegro de verte sonreír, que te he visto muy cabreado. Y me alegro
sí, pero a mí se me pasa pronto.
Se te pasa pronto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros.
Señor Aguilar, ¿ha estado usted entre amigos?
Sí.
Le han tratado bien.
Lo ha pensado, lo ha pensado.
Para amigos como estos, tío. Váyatela. Ha sido divertido el tertulio.
A mí sabéis que a mí me gusta mucho rock and roll, ¿eh? Y que yo no vengo aquí a que me hagáis la ola.
No la pasa mal.
Al que le gusta el rock and roll es el que estuvo ahí el otro día, Matías. Ese es el que le gusta el rock and roll.
Por cierto, que su grupo Dirección Sur, una magnífica versión. Versionando de la tubera de Lola Flores, ¿eh? Tengo que decirlo, que se nos ha pasado con el tema de las camisetas. Uh-huh. Que muchas gracias y que sobre todo estamos acabando, va a llover, se va a reunir la junta directiva, que se tiene que ir usted ya, claro. Que solo le voy a decir una cosa,
que
al loro lo que hay en el campo y ha escuchado a los aficionados que están muy calentitos.
Por supuesto,
soluciones.
Siempre lo escuchamos. Por
soluciones, nunca, señor Aguilar.
Nunca dejamos de poner... de intentar las mejores soluciones a todos los problemas. Lo hemos hecho en todas las áreas.
Y pero la afición ya quiere que lo solucione, no que lo intente. Claro. Que lo solucione.
Claro.
Por desgracia estamos en ese punto ya. Muchas gracias, José María. Conchita, ha sacado tu cara de malvada, ¿eh? Hoy te he visto yo, que ha visto José María, que es buena persona.
¿Cómo aprende? Y, escúchame. Conforme van pasando los días, pues...
Escúchame.
¿Cómo aprende?
Ha sido una cosa que al principio dice, pues mira, es la cara amable del tertulión. Ya no, ya no. Vamos a tener que traer a Eugenio Camacho
pero,
para que
pero
acabe.
Pero como he dicho, yo las pregunto, pero agradable, de manera agradable,
sí.
¿Sabes?
Se te si tú mata, pero suavemente.
Sí, claro.
Se la ves que eres manía ella con una chica. Digo, qué niña más agradable, oye, qué niña más mona.
Pero me ha metido una puñalada.
Y te pega con los tacos de hierro por el tobillo. Conchita, muchísimas gracias.
A vosotros.
Encantado de tenerte en el tertulión.
Igualmente.
Le mérito.
Adiós.
Que es don Manuel Morales, hasta que lo sepa todo día. El mundo. Manuel Morales, de siempre, Richard Gere con su pelo blanco y demás, viviendo la vida como tiene que ser.
Mira, el tapiro tiene
también.
El guapo del tertulión.
El esposo. Ahí está.
Hoy te va bien ya, macho.
Ya te va contento. Muchas gracias a todos.
Venga, hasta otro día.
Amigos y amigas, hoy nos hemos colado con la duración, pero yo creo que merecía mucho la pena hablar, analizar la actualidad del Jerez Deportivo Fútbol Club. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más en el tertulión de COPE Jerez. Hasta la semana que viene.